Hola, ¿qué tal? Muy buenas a todos, bienvenidos a vuestra casa, bienvenidos a Topes de Gama. Estamos en un episodio especial, un episodio que teníamos muchas ganas de hacer, Carlos, con una persona que, bueno, yo me atrevo a aventurar que puede ser la que más sepa de Huawei de España.
Yo creo que sí, ¿eh? Y además, fíjate, porque están volviendo, o tenemos la intención de que vuelvan un poco a la sección del charlando, que para la gente que lleva en el canal un montón de años, la hicimos en su momento, que eran charletas un poquito diferentes con diferentes personas invitadas de temas particulares. Y hoy tenemos que dar la bienvenida a Eloy Gómez.
Muy buenas.
¿Qué tal, Eloy?
Bienvenido. Encantado Eloy de estar aquí. Madre mía, he conocido vuestras oficinas y encantado.
Qué maravilla, bien, tío, ¿eh?
Eloy, vamos a poner un poquito en contexto. Sí, ¿quién es Eloy? Compañero del sector y amigo, los conocemos desde los inicios de...
Yo llevo 10 años subiendo vídeos y desde entonces.
Prácticamente.
Sí. Fuiste de las primeras personas que conocí cuando yo llegué a Topes de Gama, ¿verdad?
Sí, sí,
muy recién llegado, muy novatillo. No me acuerdo dónde fue, en algún evento, en algún mobile o algo así. Pero además, yo creo que te acercaste, me acerqué yo y al final tuvimos siempre buen feeling. Tío, bueno, Eloy Gómez, para el que no lo conozca, experto en Huawei, lo decimos así porque es la realidad, pero él evidentemente es creador de contenido, tiene un canal que es Eloy Gómez TV, que lo podéis seguir en YouTube, por supuesto. Os dejaremos enlaces por aquí debajo. Y ahora me cuentas desde cuándo, pero llevas desde hace bastante tiempo centrado, ¿no?, en el contenido Huawei, ¿no? Y todo lo que supone.
Realmente llevo desde antes del canal.
Fíjate.
¿Vale?
Yo empecé en HTC Manía haciendo ROMs para un Orange Daytona, un G500.
Hostia, el Orange Daytona, tú.
Esto es duro, Eloy, ¿eh? O sea, de la época donde estábamos los guerreros solo,
sí,
¿eh?
Hostia. Cuando la época de las ROMs.
¿Vale?
Yo
porque
empecé ahí.
¿Tú qué eres profesionalmente para entender?
Yo soy técnico en sistemas.
Que de hecho he visto en tu LinkedIn, que lo he bicheado, el LinkedIn de Eloy.
Lo tengo abandonado, pero sí.
¿Y llegaste a trabajar en reparación de equipos,
sí,
y todo esto?
Sí, trabajé
en
Televisión Española 2 años.
Ostras.
Qué bueno. Vale. Luego te preguntaremos cosas sobre cacharritos y reparaciones.
Sí, eso podría estar bien.
Es un mundillo bastante curioso.
Eso podría estar bien, pero hoy estamos aquí, queríamos hacer este episodio especial que llevamos para hacerlo bastante tiempo, la verdad. Sobre todo para hablar de todo el tema Huawei. Han pasado 5 años y yo creo que es muy interesante que en esta charla intentemos responder a ciertas preguntas que igual la gente, pues por lo que sea, por la desinformación que ha habido, por la cantidad de noticias y bulos que salen, gente que comenta en redes sociales y no queda del todo claro, ¿no? A día de hoy, ¿un dispositivo Huawei es 100% usable para cualquier persona? ¿Cómo está el tema? ¿Ha cambiado algo?
Eso es.
¿No ha cambiado nada? ¿Hay algo que funcione? ¿Hay algo que no? Yo creo que esto es un poco lo que la gente tiene que entender, que vamos a intentar sacar y responder en este episodio.
Sí, y antes de empezar, Eloy, también tenemos que decir un pequeño disclaimer, que creo que es como un poco obvio. No eres un portavoz oficial de absolutamente nada, eres un creador de contenido que te gusta Huawei y ahora nos contarás por qué te has centrado en Huawei en particular. Creo que esto es importante que quede claro.
Sí.
O sea, no es que aquí venga una persona de Huawei a decir, no, es una persona que dominas muchísimo de Huawei y seguramente sabe mucho más que nosotros de la situación actual porque estás metido al 100%, pero únicamente dejar ese matiz claro, que aquí la marca no tiene absolutamente nada que ver.
No, ya te digo, no, ojalá tuviera algo que ver, pero no.
Pero no es el caso.
No es el caso.
No es el caso, vale. Pues por poner un poquito en contexto toda la situación, lo digo por si hay alguno que ha estado encerrado en un búnker los últimos 5 años, igual se metió en el búnker en el año 2019, con Huawei siendo número 1 en ventas prácticamente a nivel mundial, ¿no?, de teléfonos móviles, aunque ya sabéis que Huawei es una empresa mucho más grande, ¿no?, que engloba precisamente mucha parte de telecomunicaciones, infraestructura 5G, 4G, etcétera, etcétera. Y en ese año 2019, de repente, el gobierno estadounidense, capitaneado por el señor Donald Trump, pues acusa a Huawei y a otras empresas chinas de espionaje y ciberespionaje, ¿no?
Fuera otra.
Exacto. Uh-huh. Y lo que hacen es incluir a Huawei en la Entity List, ¿no?, que era la lista de entidades que estaban bajo sospecha de este espionaje, que, por cierto, no se aportó nunca ningún tipo de prueba, ni se demostró absolutamente nada. Simplemente ellos, porque les apetecía, pues le incluyeron a Huawei en esa lista, que, entre otras cosas, prohibía, literalmente prohibía a las empresas americanas hacer comercios con las entidades de esa lista, precisamente, ¿no? Y esto implicaba, pues, lo que ya sabemos, Google, Microsoft, Meta ahora, antes Facebook,
Qualcomm,
etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, esto fue, evidentemente, un palo muy gordo para la compañía. De hecho, me parece que es en 2020, si no recuerdo mal, Huawei decide vender Honor, intentando salvarla un poco de la quema, ¿no? Para ver si vendiendo la submarca, que por aquel entonces era Honor, consiguen, bueno, salvar estas limitaciones. De hecho, lo consiguen. Parece que es al año siguiente, 2021, que Honor saca sus primeros productos como bajo marca independiente. Hablaremos un poco de todo esto, pero hoy tenemos aquí a Eloy y vamos a empezar un poco desde esos inicios. ¿Cómo lo viviste tú, ¿no? Un poco en retrospectiva.
Yo lo viví, para mí, a nivel personal, fue una etapa emocionante. Porque soy alguien con mucha inquietud, con retos que supone todo esto. Y yo lo viví con... Para mí fue un drama porque mucha gente enseguida se vieron teléfonos a la venta, la gente se volvió, como digo yo, muy loca. Pero para nivel personal fue un reto absoluto.
Porque tú en aquel momento, Eloy, ya estabas centrado en Huawei, ya te gustaba. Sí. Ya únicamente... Sí. ¿Por qué tratabas ya únicamente teléfonos de Huawei?
El tema de Huawei viene, por lo que te digo, de las inquietudes, los retos. Porque, como te digo, yo con el Orange Daytona me pegué noche sin dormir, o sea, haciendo que ese teléfono funcionara bien.
Esto era cuestión de bichear tuyo, ¿no?
Sí,
de que
sí,
te apetecía,
sí.
Y o sea, tenías como un
fue la época esa que te pilla, que sales de un trabajo, estás buscando otro, y yo no tenía canal, pero me gustaba programar y dije, el Daytona tiene que andar bien.
Definición de héroe sin capa, ¿eh? Ya el Orange Daytona, que yo trabajaba en Orange precisamente por aquella época, se vendía muchísimo porque era un teléfono mega barato. Creo que lo fabricaba ZTE, ¿puede ser?
No, era el Daytona era de Huawei.
Ah, era de Huawei,
claro,
el Daytona.
Sí, ahí empezó todo.
No, pues que luego había estado los Monte Carlo. No, había un montón.
Pero
de...
el Daytona es el Huawei G510, el que vendía Joigo con el G510.
Qué bueno, tío. Pero era. Había que tener ahí un par, ¿eh? Para hacer que eso fuera bien.
Muy 1.2 llevaba aquello, claro, que iba más mal que todas las cosas.
Sí, me acuerdo totalmente. Entonces, en aquel momento de ese impasse, luego también tú te convertiste como una de las personas de referencia para la gente que ha tenido Huawei, sobre todo en ese impasse, ¿no? De la pérdida de los servicios de Google, claro, que también lo hablaremos y demás, de soluciones, ¿no? De intentar aportar soluciones y de cuáles eran las alternativas con usuarios. Si quería continuar con Huawei, intentar arrojar algo de luz.
En ese momento se podía. O sea, en ese momento había varias aplicaciones que venían de China. Ya sabéis que en China ni casi ningún teléfono lleva servicios como tal de Google. Y había aplicaciones que funcionaban, lo que pasa que, lógicamente, entiendo yo, por lo que llevo en el sector, que Google te vende un teléfono con su ecosistema a cambio de pagar.
Claro,
te va a dejar vender teléfonos y que a través de una aplicación tú puedas instalar lo que te dé la gana y sigues vendiendo teléfonos al mismo precio.
Total.
Y ahí todo eso se fue capando y ahí fue donde un servidor entró en reto y en decir, el usuario tiene que poder usar esto porque estamos con Android. O sea,
sí,
Android es un software basado en Linux para móvil, esto te tiene que funcionar. Y ahí comienza el
reto, uno de los retos más grandes, pero que al final te trajo mucha gente, ¿no?
Y yo tengo que decir que la aplicación que yo desarrollé para conectar cuando ya todo estaba casi perdido,
¿vale?
Que yo desarrollé aquel micro G que pone Eloy Gómez, que luego se ha replicado y replicado, esa aplicación tiene... Creo, la última vez que lo miré y hasta que me dejó de enviar datos del servidor que yo tenía en ese momento, 8,5 millones de instalaciones.
¡Qué barbaridad!
Esto era para poder
conectarte a los servidores de Google, vale, que fue con el primer método que yo realicé. Vale. Y esa...
¡Qué barbaridad! Bueno, como veis, Eloy no es poca cosa, ¿no? O sea, ya no es solo que cree contenido alrededor de Huawei, sino que sabe la parte más técnica, la parte más profunda de todo esto que estamos hablando, ¿no?
Entonces... A mí todo esto tengo que decir y... Hago aquí un... No es llorar, pero a mí todo esto también me perjudicó a nivel de visitas.
O sea, decidiste
porque yo cuando me decidí a desarrollar aquella aplicación, que de aquí doy las gracias a Mr. Mobiliano, que me ayudó muchísimo, que de hecho en un momento de bloqueo fue quien me desbloqueó mentalmente y me dijo, tira por aquí. Tengo que decir que yo esas tuve 2-3 semanas sin subir prácticamente un vídeo.
Porque estabas focus 100% con
porque hubo un momento que mentalmente dije, tengo que ir a por ello.
Claro.
Y lo tengo que sacar y me tengo que conectar a los servicios de Google con un teléfono de Huawei.
Claro, esas 3 semanas eran no hacer contenido, era solo centrarte en la solución.
Prueba y error.
Qué pero también tiene que ser también por una parte también muy gratificante, en este caso tan concreto, ¿no? En un caso tan genérico, de intentar también echar un cable a esa gente, ¿no? Que tenía un dispositivo, que también no quería prescindir de esos servicios, tenía un teléfono en el bolsillo, que lógicamente también tenía ese derecho, entre comillas, de poder seguir utilizando y que tuviera en ti alguien que dijera, oye, pues aquí tengo el Eloy que no me va a dejar tirado y a ver si este con su ayuda puedo tirar para adelante y puedo seguir utilizando el teléfono que yo decido tener en mi bolsillo y usarlo en el día a día.
Claro, yo me enfoqué en la comunidad. Claro. Hubo un momento que dije, la gente tiene que poder seguir usando esto porque hay que decir que hubo un momento muy duro. Porque al principio, cuando pasó lo del veto, se podían usar. Porque había una aplicación, le dabas un clic y se te instalaba todo.
Total.
Esa aplicación deja de funcionar. Había otra. Pero hubo un momento que, claro... Huawei, lógicamente, es una guerra comercial. Google aprieta, el gobierno aprieta, Huawei no puede hacer mucho más porque hay contratos, hay historias. Llega un momento que todo se empieza a parar. Y había que seguir buscando métodos. Hasta que se encontró, fue un momento duro, complicado, a nivel de decir, pues aquí se acaba. O sea, claro. aquí se acaba, pero bueno, no se acabó, lógicamente.
No se acabó, no, no. Total, con esto, con este comienzo, ¿no?, del veto y todo esto que estamos hablando, han pasado 5 años, ¿no?, aproximadamente. ¿Cómo está Huawei actualmente?
Actualmente yo creo que está en crecimiento. De hecho, si vemos los números, sobre todo en China, es número uno ahora mismo en China.
Sí, yo he estado intentando buscar información de ventas y tal, y es verdad que me salían como información concreta, ¿no? De trimestres concretos, que si trimestre 2, 2023.
No es fácil encontrar, esto. O por lo menos de cara a nosotros, también es algo que tampoco es nuestro nicho, ¿no? Y tampoco nos vamos a centrar en el mercado asiático, qué tontería. Pero sí que es verdad que es relativamente opaco, ¿no? Es difícil encontrar el rollo envíos o ventas en un año completo, ¿no? Es algo que no es como súper fácil de.
Porque
de
yo creo que se está haciendo por trimestres.
Claro.
Porque es más fácil evaluar el trimestre que el año completo, porque total. Al final todas las empresas tienen...
Sí, sí, sí. El trimestre que sacan teléfono suele subir, el que no sacan teléfono suele bajar.
Mate 60 Pro se quedó sin existencias antes de salir.
Yo sí me acuerdo, hicimos incluso en las noticias, sí. Recuerdo que hicimos un clip, que no sé en qué trimestre fue el teléfono más vendido, aunque en China puedo entender que para mucha gente que nos esté viendo... pueden llegar a entender que ahí los servicios de Google dejan de ser relevantes, ¿no? Que sus servicios, sus aplicaciones son 100% irrelevantes, no
allí,
se utilizan,
o sea...
no son necesarios absolutamente para nada. La gente utiliza WeChat, que es una aplicación que te permite hacer absolutamente, prácticamente todo en tu día a día, desde pagar, entretenimiento, entradas, vuelos de transporte. O sea, en China comprendo que puedan seguir teniendo esa cuota, por mucho que la competencia ahí tiene que ser más que feroz.
Aquí la pregunta es ¿por qué...? En China cayó Huawei si no son relevantes, ¿no?, los acuerdos con empresas americanas.
Claro. Yo tengo una opinión personal, no es información.
No,
por
claro,
favor.
Que es la que queremos.
La que, o sea, la que quiero.
Mi opinión es porque Huawei hubo una época que se centró mucho en intentar llegar al mercado americano y yo creo que eso perjudicó en China. Porque o sea, los chinos al final son también muy suyos, es gente muy de China, o sea, son muy, muy pro-China y hubo un momento que, si os acordáis, Huawei hacía presentaciones en Estados Unidos.
No,
CES.
Puede ser
CES,
vale,
Mate,
en el CES,
Mate 8,
cosa,
Mate
vale.
9 creo que fue, o Mate, algún Mate fue en CES, intentó llegar al mercado americano. Sí. Al final, si intentas llegar a un mercado que no es el tuyo, yo creo que te perjudica en tu país.
O sea, que la sociedad china veía a Huawei como un abanderado de la bandera americana, ¿no?
Yo no creo que sea tanto así, pero sí como que fue como una marca que quería salir de China totalmente.
Bueno, pero sí que es cierto que esto lo han intentado algunos de ellos con mayor o menor
muchas
fortuna,
marcas.
Casi todas las marcas, ¿no? Estamos viendo fabricantes chinos que están haciendo presentaciones internacionales en países que históricamente nunca han ido, ¿no? Estamos viendo presentaciones un poco extrañas en países
sí, verdad,
que no han
sí.
sido lo habitual en muchas marcas, ¿no? Y que creo que tiene sentido que todas pretendan externalizar y llegar a un mercado que no pueda. Pasa que en el mercado americano, no sé, a mí me cuesta pensar un poco... No por llevarte la contraria, ¿no? Que un público chino, asiático, se pueda ver.
Y también que, vamos, ahora mismo, Apple vendía muchísimo.
Sí, claro, China sigue siendo, no sé, creo que
no,
sigue siendo...
Ya yo no creo ningún... que de lo que ha pasado, las últimas noticias que llegaron de que el gobierno chino había prohibido a los trabajadores que
sí,
trabajaran tanto para el gobierno
hostia,
como
fuerte,
externos que trabajaran para el gobierno, prohibido usar iPhone.
Imagínate, claro. Bueno, yo, es claro, que es una maldita guerra comercial a todos los niveles.
Tal
¿no?
cual.
Claro.
Estados Unidos-China es que es una guerra tecnológica, ¿no? Más que comercial, sí, es una cosa muy loca. Son dos potencias ahí enfrentadas. Yo quiero volver un poco a esa parte del veto, porque lo hablábamos antes fuera de cámaras, ¿no? Yo creo que con esto ha habido mucha desinformación, ha habido mucha gente que hablaba sin tener conocimiento. Me puedo incluir incluso, ¿no? Que al final creamos contenido.
Era fácil. Un poco en todo el hilo de los
caer en esto, ¿no? Y estábamos expuestos, evidentemente. Pues bueno, intentas dar tu mejor versión, pero no siempre aciertas, ¿no? Entonces, quiero que tú, como que viviste esto en primera persona e incluso sacaste la solución, ¿en qué afectaba el veto exactamente? O sea, ¿qué era lo que no podía hacer Huawei? ¿Qué era lo que
a
lo que afectaba el teléfono? Es decir, a nivel usuario, ¿eh? No pretendo una respuesta técnica, sino a nivel usuario, un usuario, ¿qué es lo que no podía utilizar a raíz del veto?
Realmente cuando llega el veto, hasta cierto punto, en aquella época creo que era Mate 30, P30, todavía sí. tenían servicios de Google.
Sí, sí. Yo lo llevé durante mucho tiempo,
sí.
el P30.
Yo me acuerdo que llegó la presentación Mate 30. Fue el que vino el primero sin servicios de Google. Vale. Y lo que afectó realmente fue eso, que llega un nuevo dispositivo, no hay contrato para tener servicios de Google, porque no olvidemos que una empresa que saca un teléfono y con servicios de Google paga a Google una licencia.
Claro,
vale.
Por tenerlo Google Mobile Service, que esto es un debate también aparte, que no es lo mismo que los servicios de Google, porque servicios de Google es Gmail,
vale.
es Drive, y todo vale. eso puedes acceder te lo comentaba antes, desde una cafetera que tenga una pantalla con conexión a internet.
Sí, sí, sí.
¿Y qué aplicaciones necesitan los GMS para funcionar?
Más que aplicación, es un conjunto de cosas, de librerías, o sea, es un conjunto de servicios que te vende, que licencia Google.
Vale. Uh-huh. Pero que puede afectar de forma directa que el funcionamiento de las aplicaciones.
Algunas,
estas en concreto.
Algunas sí, pero al final todo esto también depende de los desarrolladores, cómo desarrollan sus aplicaciones, si las desarrollan dentro del ecosistema full Google.
¿Vale?
O desde fuera adaptándolas.
Vale.
Porque sí, hay gente que no lo sabe, perdona Carlos, que el iPhone, me decías antes, no tiene servicios de Google, ¿no?
Y de hecho hay un ejemplo, de hecho los puse hace poco en un directo de los míos, cuando estuve probando el 15 Pro Max, uh-huh.
¿Vale?
Tardé lo mismo en conectarme a YouTube en un Mate 60 Pro sin servicios que en un iPhone. Hice los mismos pasos.
Para poder utilizarlo.
Para poder utilizar YouTube. La aplicación de YouTube.
Vale.
O sea, al final se tarda más o menos lo mismo. O sea, es simplemente que todo ha ido evolucionando. Sí que hubo una época muy dura.
Sí, muy dura. Aquí lo decimos, y también tu visión aquí creo que será especialmente relevante, porque nosotros también, la gente que nos ve, la comunidad de topes de gama, tiene que entender que nosotros los análisis de Huawei, cuando hemos llegado al apartado del software, siempre lo hemos hecho de la misma forma, ¿no? Y que creo que es como debíamos abordarlo un canal como el nuestro, que es diferente al tuyo. O sea, nosotros aportamos la visión de cuál es la situación a día de hoy para un usuario medio que quiere instalárselo y cuáles son las soluciones simples para poder utilizarlo.
Este debate lo hemos tenido tú y yo en privado muchas veces en algunos viajes, y yo te decía que sí se podía utilizar. Tú me decías, sí, pero, claro,
sí,
hay peros.
Claro, ahí voy yo.
Hay peros.
100%, claro, nuestra visión, y creo, nos podemos haber equivocado, ¿no? Pero la forma de decir, oye, la forma sencilla que un usuario normal, yo le diré el teléfono a mi hermano y yo le diré a mi hermano, pues mira, pues te instalas Gbox o alguna solución en aquel momento, y sí que es verdad que te puedes utilizar gran parte de las aplicaciones, ¿no? Pero de la misma forma sí que es verdad que en nuestra experiencia sí que hemos visto que todavía hay muchas aplicaciones que nos han dado un poco por saco, o petaban o fallaban. Ahí es donde alguien como tú sí que lógicamente puede encontrar esa puerta o esa forma de poder acceder, ¿no? Pero creo que también hemos sido honestos en que la gente que nos ha podido ver, oye, la forma fácil es esta. Luego, ¿hay más opciones alternativas? Por supuesto. Pero que no somos un canal destinado por...
Completamente.
Paso estás tú.
Para nada.
Entiéndeme, ¿no? Claro, sí. Para la gente que diga, oye, es que yo necesito que me funcione Netflix, yo que sé, puedo poner un ejemplo, ¿no? Pues oye, canales como el de Eloy, pues tienen esa misión, yo creo.
Total. Luego hablaremos de un poco cómo está ahora el tema GMS, o el tema que funciona, que no, si hay algo que no funciona, que lo desconozco, sinceramente. Pero vamos un poco a la consecuencia del veto, ¿no? La consecuencia del veto es que Huawei no le queda más remedio, por imposición, que empezar a desarrollar una alternativa, ¿no? En este caso, que no dependa, en este caso, de empresas americanas, y deciden desarrollar lo que hoy es Harmony OS, ¿no? Sí. Harmony OS nace como esa vía de escape para intentar hacer, ya que tenemos que hacer un sistema operativo desde cero, intentar hacerlo a nuestra manera y que de verdad sea, digamos, el tercer competidor, ¿no?, del mercado, porque sí, sí. Esto lo hemos hablado muchas veces, en un mercado lo ideal es que cuantos más competidores haya, mejor, ¿no? Y hoy en día la realidad es que está copado por Android, que es de Google, y por iOS, que es de Apple, ¿no? Son solo dos competidores, que eso al final limita a los usuarios, sí. ¿No? Entonces aparece Huawei para intentar ser esa tercera fuerza con Harmony OS, ¿no? Entonces yo te quería preguntar, Eloy, ¿cómo está Harmony OS a día de hoy, ¿no?
Hay dos versiones de Harmony OS. Una de ellas es Next, que es la que salió recientemente. Que
esta es como la nueva versión, ¿no?
Digamos que esa versión es la que ya se desvincula completamente de todo el software.
Al 100%.
Del software libre de Android. Vale.
O sea, hasta ahora sí que había una parte de open source de Android, sí, de base, ¿no? Sí, ¿cómo era esto? Explícalo, porque lo vas a explicar mejor.
EMUI, actualmente, el EMUI, digamos, desde el 12 en adelante,
vale.
Ya tiene muy poco de... O sea, tiene parte de Android, parte del núcleo de Android, porque tiene que seguir moviendo aplicaciones Android. Uh-huh. Y al final es inevitable que tenga parte del núcleo.
¿Y eso a nivel legal no había ningún problema por hacerlo?
No, porque es software libre. Es como coger una distribución de Linux y hacerte la
parte. Era como un fork, ¿no? Como algunos teléfonos que vienen en su momento que utilizaban un fork de Android y funcionaban.
Vale.
O sea, y actualmente Harmony OS, que por ejemplo el que llevo yo en el Mate 60 Pro, es igual que EMUI. O sea, lleva una parte de Android para poder correr las aplicaciones. Y luego está Next. El tema de Next es que está siendo muy difícil encontrar información.
Vale.
La poca que va sacando Huawei, cuando te va diciendo que alguna empresa ha entrado al desarrollo. Y ese se supone que es el firmware o el software completamente limpio.
Vale.
Que es completamente de cero, de Huawei.
Vale.
Y todo lo que está...
Cero relación con Android, no viene de...
O sea, imagino que estará basado en Linux, obvio, porque no queda otra. Hay que recordar que Apple también parte de de un estilo Linux, o sea que al final todo parte de un mismo punto, digamos, pero es suyo.
Uh-huh.
Ahora, si me explicas, te tengo que contar algo más. Sé lo poco que sabemos todos,
no, bueno,
porque
a nivel,
es un proyecto muy cerrado.
Claro, que hemos visto ya, por lo que tú dices, vídeos, alguna novedad, alguna característica, un poco a nivel usuario, tampoco hemos visto en profundidad, ¿no?, de qué se trata esto, pero sí que Huawei intenta que Harmony genere un ecosistema, ¿no? Entonces ellos
es que
hablan
que está
de
más enfocado en eso.
Claro, de un sistema operativo que se pueda adaptar a muchos tipos de dispositivo, no solo a teléfonos móviles, sino a televisiones, a coches, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, el punto de Harmony ahora es este. Venimos de una parte Android y poco a poco, digamos, que se va eliminando esa parte de Android hasta llegar a Harmony OS Next, que no hay fecha prevista para desembarco internacional o...
De hecho, en el momento que estamos grabando hoy esto, creo que había un evento en China. Había presentación de un par de productos allí en China y luego había una developer conference. Tengo entendido.
Vaya día hemos escogido el hoy, ¿eh? Sí,
buen día, yo,
a ver si salta la liebre,
¿eh?
Ya le dice, madre mía, el siguiente juego hoy viene con iOS. De la nada.
Sería increíble.
Sin avisar.
No, o sea, lo estaba leyendo mientras os estaba esperando abajo, lo estaba leyendo porque me había llegado la información y... Ya digo que lo tengo todo muy, muy, muy opaco, sí, que no me ha dado tiempo a leerlo. O sea, de hecho había evento hoy, pero vamos, ese es el tema de ahora de Harmony OS Next. Es que yo tengo mi opinión que es a corto plazo verlo fuera de China va a estar complicado.
Vale, pero es lo que creo que resulta inevitable, que es el presente y único futuro para Huawei, ¿no? Quiero decir, el único camino es que todo su ecosistema, todos los productos que lancen, funcionen con Next. ¿O tú crees que va a haber un impasse a medio plazo que van a estar conviviendo?
Yo creo que va a haber un impasse.
EMUI con esta versión.
EMUI, al día de hoy, actualmente, EMUI y Harmony OS, el Harmony OS, como digo yo, que puedo tener en el Mate, son prácticamente el mismo sistema. Cambia el tema de región.
Vale.
O sea, las cosas que añaden para China, tal. Yo al final llevo Harmony OS, pero o sea, ya te digo que si cojo cualquier EMUI actualmente, la beta de EMUI 14, son prácticamente lo mismo.
Efectos prácticos es la misma experiencia.
A un usuario es la misma experiencia.
Lo que podría cambiar quizás son las aplicaciones que podían venir preinstaladas,
sí,
o todo el servicio.
Y luego, pues algún tipo de servicio, pero que yo te digo que a nivel usuario, un usuario normal no lo percibe.
Porque Huawei, claro, con Harmony desarrolla también los HMS, ¿no?
Sí.
Que son los Huawei Mobile Services, un poco en respuesta a los GMS, ¿no? No sé esto qué implica exactamente, ¿no? Los HMS, entiendo que es toda la parte también de ads, ¿no? De,
sí, tema
todo
de,
el Google Ads.
Todo el tema de publicidad, cosas, ¿no? El tema de la vinculación, por ejemplo, con Petal Maps, la aplicación esta de mapas.
¿Cómo está esto, tío? Porque desarrollaron, claro, sus propias soluciones como alternativa a Google Maps, Petal Maps.
Petal Maps, hay que decir, que no sé si lo sabéis, Petal Maps está detrás de Petal Maps, los mapas son de TomTom.
Sí, eso me recuerdo, sí.
O sea,
sí. Y va bastante bien, yo lo pude probar en su momento. Y
estaba como muy verde, pero molaba mucho.
Ha evolucionado mucho.
Sí,
os recomiendo que hagáis unas pruebas. Además, yo lo probé la última vez en el iPhone, la última actualización.
Vale.
Y perfecto.
Sí, sí, yo recuerdo, ya hablaremos también sobre todo, ¿no? De cuál es el estado actual de las aplicaciones un poco del día a día. Porque sí que es verdad, yo creo que el último dispositivo que probamos aquí de Huawei, no sé si llegó un Nova o creo que fue directamente el P60 Pro, ya hablaremos de ello, que fue, sí, yo creo que fue hace unos cuantos meses que lo enfrentamos con algunos teléfonos de gama alta. Sí que recuerdo haber probado gran parte de las aplicaciones con Gbox y Petal en particular, y sí que me llevó una sorpresa, sobre todo el tema de sugerencias y cómo estaba relacionado con negocios y demás. Me pareció muy visual y la verdad que ha estado mejor de lo que yo esperaba.
Sí, 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 tiene buena pinta, ¿no? De hecho, si queréis, nos metemos ya en...
En la harina.
En la harina, ¿no? Esto es un poco todo lo que ha ido pasando, es un poco cómo está el tema de Harmony, cómo va a estar, etcétera, etcétera, pero a día de hoy... ¿qué día es hoy?
No lo sé. Bueno,
no sé qué de abril.
Bueno, sí.
11 de abril de 2024. Cualquier persona... Cualquiera, refiriéndose a cualquier persona del planeta, mi madre, mi abuela, mi tío, mi hermana, nosotros, cualquier persona puede utilizar un Huawei a día de hoy.
Sí, con matices. Hay, para mí, tres puntos claves.
Adelante.
El primero es, ¿qué vinculación absoluta tienes con Google o iCloud?
Vale.
O sea,
¿como si por ejemplo?
Por ejemplo, te digo, tú eres alguien que tienes... Vamos a hablar de Android, Google, que es lo más fácil,
sí,
en un
sí.
cambio. Tú, por ejemplo, tienes toda tu vida indexada en Google.
Yo tengo mis contactos en Gmail.
¿Se pueden pasar?
¿Fotos en Google Fotos?
Utilizo la Google Fotos.
Se puede usar.
Tengo cuentas de correo de Gmail para trabajar.
Se pueden usar.
Bien, entonces, ¿qué más puedo tener?
Las contraseñas, por ejemplo.
Sí, sí, pero bueno,
a nivel de contraseñas, que las tenga todas en Chrome. Por ejemplo, quien tenga todos sus métodos de pago vinculados con Google Pay
vale,
o la wallet de Google
claro.
no puede. Tendría que hacerse el sistema con el que se usa en Huawei, el pago por NFC. Y luego existe la cosa de yo tengo un coche, tengo CarPlay o Android Auto, y hay gente que dice, ¿esto por qué no funciona? Esto tiene una explicación fácil, es privativo, son licencias privadas, no se puede hacer. Hay gente que dice, ¿se podría desarrollar un fork para que funcione Android Auto? No.
Vale, o sea, a día de hoy no funciona pagar con el móvil. No es que no funcione, sino que tienes que utilizar una alternativa, que entiendo que es Huawei Pay.
Sí, o Curb. Una aplicación se llama Curb.
Pero es, digamos, de terceros.
Sí, lo que pasa es que está metida dentro del wallet.
Y lo puedes enlazar con bancos de entidades bancarias.
Con tu tarjeta bancaria. Sí. Yo lo estoy usando. O sea, vale.
Y luego no funciona, digamos que no tienes una interfaz de automoción, ¿no? De vehículo,
Android,
de coche.
Auto, sí.
No existe una alternativa por parte de Huawei.
Eso a nivel de Google puro y duro, a nivel de lo que tú dices, ¿no? Creo que es importante saber eso, ¿no? ¿Qué implicación tienes con Google? En nuestro caso, pues casi máxima total. Y luego hay otra que yo sí que he percibido con el paso del tiempo que sí que ha cambiado radicalmente y lo hemos ido hablando en eventos que nos hemos ido viendo y los propios análisis que hemos hecho. El tema de las aplicaciones. A día de hoy, para un usuario normal, que se pilla un P60 Pro, se pilla un Mate 60 Pro, alguien que no esté muy metido a nivel de sistema operativo y que no quiera tampoco bichear demasiado, yo la percepción que tuve es que sí que es verdad que instalando Gbox tenía acceso directamente al Play Store.
Sí.
¿Cómo es posible eso?
Que la gente lo entienda. Eso es posible porque
Directamente es así, tú le das y te abre el Play Store y tú te bajas
Te logas con tu cuenta de Gmail y venga, a funcionar.
Hay algunas que petaban, no podías abrirlas.
Todo eso ha mejorado.
Pero muchas, pero sí que es verdad, muchas de ellas yo sí que vi, no es lo ideal, pero sí que es verdad que tú te metías ahí y accedías al Play Store y gran parte de las aplicaciones del día a día y dije, joder, las puedo usar.
Yo tengo aquí una recomendación. Tú te compras un Huawei a día de hoy, te lo voy a contar como un usuario normal, ¿eh? No lo voy a hacer desde un experto. Un usuario normal lo que tiene que hacer es dedicarle media hora más que a cualquier otro teléfono. ¿Por qué? Porque tú lo primero que vas a hacer es irte a la Huawei, a la App Gallery. Vas a buscar WhatsApp.
Vale.
Desde ahí te va a mandar a la web oficial de WhatsApp y te vas a dejar algo WhatsApp oficial. Okay. Nada de descargárselo de Gbox.
Y va a funcionar.
Y va a funcionar perfectamente.
Vale.
O sea,
otro ejemplo, Instagram.
Funciona perfectamente.
Pero de la misma manera, ¿no? Vas a App Gallery y en App Gallery está. ¿No te manda un repositorio?
Si no está en App Gallery, te dirá cómo conseguirla.
Vale.
Pero está.
Vale.
O sea, es dedicarle media hora más. A día de hoy, cualquier usuario, y esta conversación la hemos tenido muchas veces, Carlos, cualquier usuario dedicándole un poquito de tiempo, media hora,
una hora, cómo conseguirla, esos pasos para conseguir esa aplicación, lo puede hacer mi madre.
Sí. Yo creo que sí.
Sin ayuda.
Yo solo digo
a lo mejor necesita un poco de ayuda. Claro. Estamos hablando de que una persona que no esté muy metida, alguien de más de 60 años, vamos a poner, le va a costar un poco más. Pero si tú, por ejemplo, tú le dejas el teléfono configurado, no va a tener ningún problema.
Hay una reflexión que hemos hecho siempre, y creo que es lo más honesto decirlo, que nosotros siempre hemos dicho que cada vez es más fácil, pero también creo que no podemos obviar que para mucha gente, ¿para qué tener que pasar por eso?
No, está claro.
Eso es otro tema.
Total. De hecho, si quieres...
Sí, es del rollo, puedes hacer cosas, pero yo siempre hemos dicho el teléfono es la leche, pero entiendo que haya gente que diga...
Sí, igualdad de precio, de características...
Igualdad de precio, a mí no me líes, yo no,
me ahorro media hora,
fabricante,
¿no?
Y no quiero, ¿no? Yo creo que también es una cuestión muy personal del usuario.
Pero eso pasa con cualquier otro dispositivo.
100%. 100%.
Hay gente que te dice, yo no quiero iPhone porque no me quiero vincular con iCloud y me compro... un S24 vale lo mismo.
Sí, sí.
Total, porque vamos a concretar si queréis, ¿no? O sea, es decir, ahora mismo funciona todo con esas dos excepciones que hemos dicho, ¿qué hay que hacer para que funcione?
Pues de momento, depende de lo que te quieras implicar, en el sentido de quiero aprender a usar el teléfono, porque al final es una cuestión de aprender a usar el teléfono. Que mucha gente le das el teléfono y ya está.
O sea, y lo entiendo y lo defiendo.
Yo a medias.
O sea, mi percepción es que un teléfono... tiene que facilitarte la vida.
Sí.
Entiendo que si quieres bichar y te apetece
adelante. Sí, pero y no hablamos de Huawei, ¿eh?
De cualquier dispositivo.
Te hablo tan, pero tú tienes que ser consciente de lo que tienes en la mano.
Sí, pero entiendo también que teléfonos como iOS, y creo que gran parte del éxito de Apple es la simplicidad para muchísimos usuarios. O sea, yo entiendo que hay mucha gente que diga, me da pereza todo. Yo quiero enviar un mensaje, yo quiero hacer una llamada, quiero hacer fotos y no me lío.
Sí, pero para eso no te compras un teléfono de 1.000 euros también.
Bueno, sí.
Es que esto es un debate muy largo.
Sí, amplísimo, y cada persona tendrá su visión. Claro, total.
Pero por eso te digo, a día de hoy alguien se compra un teléfono y dice, yo quiero tener un Huawei porque quiero la cámara, ahora si llegan los nuevos Kirin, quiero los Kirin porque ya sabemos todos cómo funcionan los Kirin a nivel eficiencia energética. O sea, la relación equilibrio-potencia, uh-huh, para mí es de lo mejor, de los mejores que hicieron en su época, y a día de hoy que vuelvo a tener uno, me parece de lo mejor que ha hecho, uh-huh, Huawei. Yo quiero tener un Huawei. Pues dedícale tiempo.
¿Y qué hay que hacer? O sea, persona normal.
Lo primero.
¿Necesita instalar sí o sí Gbox para que funcione todo?
Es
o no?
Que ha cambiado la historia. Como todo esto va evolucionando tan rápido, existe una cosa que se llama Proyecto MicroG.
Vale.
El Proyecto MicroG es un proyecto de software libre, que es en lo que yo me basé en su día cuando hice la conexión. Como era un proyecto de software libre, era simplemente clonar el repositorio y ponerte a programar. Pero ellos han seguido trabajando, ellos están dentro. Según estoy investigando, y esto, como digo, es investigación mía. Uh-huh. Están dentro de una cosa que se llama MobiFree, que es para que el usuario sea libre con su dispositivo. Puede hacer, vale, con su dispositivo lo que quiera. Aquí en Europa ya sabéis que esto está muy a la orden del día.
Sí,
de hecho,
la ley de mercados digitales de la Unión Europea.
De hecho, Apple hace poco ha sufrido otra multa, uh-huh, por no cumplirlo. Pues existe un proyecto, además financiado por la Unión Europea, donde está esta gente de MicroG, la E-Foundation. O sea, hay muchos desarrolladores ahí metidos. El tema de F-Droid, que es una, sí, es una store,
sí,
de
una store paralela de
De open source. Además,
hay aplicaciones que no están en el Play Store.
Sí, que son
de
software libre, que están allí. Pues todo esto nace porque MicroG funciona en algunos dispositivos de Huawei. Por ejemplo, P60 Pro te instalan MicroG y es como si tuvieras los servicios de Google nativo. Porque, vale, lo que está haciendo MicroG es conectar el servidor de Google, uh-huh, con tu dispositivo y decirle a las aplicaciones de Google, estoy aquí. Funciona todo. Uh-huh. Por eso, a día de hoy, depende del teléfono que te compres.
O sea, no en todos los Huawei esto pasa.
No, de momento solo está funcionando en el P60 Pro.
Solo en el P60 Pro.
Y a nivel
Pro
de seguridad no afecta cero para nada al usuario. Ni...
O sea, a nivel de seguridad cero, porque estamos hablando que es un proyecto de software libre con dentro de, además de un proyecto de la Unión Europea, y tienes el código para poder auditarlo. O sea, cualquiera, uh-huh, que entienda de código puede auditarlo.
O sea, por ejemplo, en el Mate 60 Pro no es así.
Sí, en el Mate 60 Pro se puede hacer de dos maneras. El método tradicional que tengo yo subido, que es el de instalar los servicios de Google tardando media hora, uh-huh, o a través de MicroG. Pero, vale, también te digo, sin servicios de Google, si no te quieres complicar, claro, me tengo que descargar, claro, solo con la App Gallery, te bajas Gbox y dentro de Gbox instalas lo que realmente te exija servicios de Google. Porque ya cada vez
¿qué
más...
¿Qué es? ¿Qué?
Por ejemplo, todas las aplicaciones de Google.
Vale, Gmail,
sí,
Google Maps. ¿Google Maps funciona? ¿La navegación?
Google Maps
todo
funciona
eso
hasta sin servicios de Google. Lo que pasa es que no conecta con tu cuenta.
Vale. Vale. O sea, si pero puedo hacer una ruta y navegar y me, sí, va a decir el estado del tráfico.
Sí, lo que no te conecta con tu cuenta... de Gmail porque estás fuera de los servicios de Google, pero la aplicación funciona. Te va a dar un aviso la primera vez que lo abras de no tienes servicios de Google para mejor posicionamiento. Ah, tío, aceptar y para adelante, vale, porque es posicionamiento.
Vale, lo que un usuario normal puede usar, yo sé, Netflix, Disney Plus.
Estaba, ¿YouTube te lleva al navegador todavía?
No,
o... vale.
YouTube con Gbox puedes usarlo perfectamente. De hecho, Gbox es un... Yo estuve... Porque a mí me picó la curiosidad de decir, ¿de dónde viene esta gente? Vale. ¿Quién son esta gente? Es una empresa que nació para hacer esta solución. Subieron la aplicación a App Gallery. Estuvo una temporada que no ponía verificación manual. Imagino que Huawei estuvo haciendo las comprobaciones de seguridad. Uh-huh. A día de hoy es una aplicación que tiene, no sé si son... O sea, de cabeza la última vez que lo miré, que eran 40 millones de descargas en App Gallery.
Es que la solución que veo más...
Y está verificada manualmente, lo que quiere decir que Huawei le ha hecho un testeo manual a esa, uh-huh, aplicación de que es todo seguro. Por lo tanto, es una aplicación que funciona, pero... Ya mi recomendación es, te compras el teléfono, vamos a la pregunta. Te compras el teléfono y lo primero abres a Gallery y buscas tus aplicaciones habituales.
Sí, la del banco, ING o la
me has
sea.
Dicho uno que hay que yo me he informado, de hecho yo escribí a ING para ver qué pasaba y es un rollo de al final burocrático.
Vale, o sea, esa no está.
Hay bancos, hay entidades bancarias
una.
Que todavía no están.
Una.
En España,
vale,
en
concreto esa, vale. Y en... Vale, joder, qué suerte, tío, qué ojo,
Madre mía.
No, porque yo usaba ING,
sí,
claro,
pero funciona, a través de Gbox funciona.
Ah, a través de Gbox sí, pero digamos que si no instalas Gbox...
No, por al final no. Es un tema del safety net de Google que tienen implementado una cosa dentro de la aplicación. Pero, por ejemplo, vale, bancos clásicos, Santander, BBVA, CaixaBank, funcionan perfectamente.
Vale. ¿Y hay algo que no funcione ni con Gbox ni sin Gbox que no se pueda?
Que sea masivo.
O sea que claro, sea como famosete.
Yo que yo sepa, no me ha llegado ningún reporte. No. Porque a través de Gbox, al final, con la evolución... Gbox al principio iba muy mal, pero al día de hoy la gente que está detrás de Gbox... Primero están escuchando a la comunidad, tienen varios canales de contacto y escuchan y te contestan, y luego funciona bien. Y luego gente WhatsApp. WhatsApp hay dos problemas. Si lo usas dentro de Gbox, sí puedes cargar tu copia de seguridad de chats, pero si lo cargas fuera, no.
Vale. Sale el historial de otro teléfono que tuvieras, pues
se
no lo
puede,
tienes.
Y aquí voy a hacer un poco de autopromo. Yo tengo un vídeo de cómo pasarte los WhatsApp de un teléfono a otro.
Total.
Sin aplicaciones extrañas.
Vayan a verlo. Vayan a verlo, claro que sí.
O sea, si tú te quieres. Tienes un teléfono, coges tu copia, te la pasas a tu Huawei y la cargas de manera manual.
Vale.
Volvemos a lo mismo. Requiere un poco de
tiempo.
Sí,
sí, tienes que pasar por el. Claro.
Vale.
Es que no quieres los WhatsApp, pues. O sea, que no quieres recuperar nada.
Sin problema.
Yo soy de eso, de lo que yo he hablado contigo, ya he hablado. Ya,
sí, yo, quiere.
Ya la foto me la claro. paso a mi nube, a donde sea, y ya vale. está. Te instalas WhatsApp, lo cargas y ya funciona.
Y chimpún. Vale, y ahora te voy a hacer tres preguntas rápidas. Respuesta sí o no, o lo que tú quieras. ¿Hacer esto, instalar Gbox o Micro G o lo que sea, es legal?
Sí.
Vale. ¿Es oficial?
¿Oficial en qué sentido?
Bueno, que venga de Huawei.
No.
No.
Huawei no está detrás de todo esto porque no puede.
Vale. ¿Pierdes garantía al hacerlo?
No.
No.
No, porque es instalar aplicaciones. Y una aplicación, salvo que... O sea, es que ni instalándote un virus a posta... pierdes garantía.
Total, ¿no? Queda claro, es que igual hay mucha gente que
sí,
piensa,
que
igual hago esto 100%. Y ya luego no me lo reparan, o vete
no,
tú a saber, no,
no
es que es un software modificado, ya no,
no
te...
No, no, se, no, modifica, no se modifica el software.
No se modifica el
de
software,
hecho,
¿esto es?
A día de hoy creo que podríamos hablar que junto con Samsung son de los software más seguros, de incluso con Apple, por el uh-huh. tema de ser más cerrado.
A nivel de ciberseguridad.
O sea, yo creo que las tres empresas son de las más seguras.
Vale. Yo te voy a pedir ahora dos preguntitas rápidas. Te voy a poner un poquito en un apuro.
A ver.
Pero voy a empezar por la... Bueno, ¿quieres empezar por la buena o la mala?
Me da igual. Las dos, me huelo que las dos son malas.
No, no, son buenas, son buenas, son buenas. Venga, ya que estás aquí, te voy a decir que tú, como experto en Huawei, nos des tres motivos para comprarte un Huawei.
Creo que la calidad de los dispositivos es más que encomiable. En todo este tiempo han ido mejorando. El tema del software ha mejorado mucho. Para mí creo que es un punto muy a favor, a pesar de que te puede gustar más o no, a nivel de ser robusto. Y la tercera, las cámaras.
Las cámaras.
Yo
son
creo que
una absoluta
para mí son los mejores del mercado, sin sí, duda.
Han sido años, ¿eh?
Yo di muchísimo la turra con el P60 Pro. Yo tengo muchas ganas de ver lo próximo de Huawei. Para mí, creo que el año pasado yo la catelo, para mí era la mejor cámara que probé en Android sin discusión. Y me daba mucha pena, ¿no? Que la situación que tuviera, por mucho que hubieran soluciones y demás, ¿no? O sea, yo sería el hombre más feliz del mundo si volviera todo y fuera la naturalidad. Y la gente pudiera utilizarlo de forma común, y estoy convencido de mucha gente que nos está viendo ahora, porque hay mucho fan todavía de Huawei, sí. Evidentemente se vendió en España en particular, se vendió una auténtica barbaridad, y cuando analizamos todavía Huawei, todavía hay mucha gente en los comentarios diciendo, hostia, qué de puta madre, qué lástima, qué tal, o me lo voy a comprar, porque pese a eso me compensa, o sea, la fotografía para mí es un motivo clave para hacerte con un Huawei todavía.
Yo tengo seguidores muy fieles, gente con la que más o menos tengo una pequeña relación, cuando pasó todo lo de Huawei, gente que dijo, ah, yo me voy. ¿Sabéis a dónde se fueron? No se fueron a otro Android, no querían otro Android. Se
fueron a un iPhone directamente.
Pasaron directamente, ¿no? Bueno.
Claro. Y ahora muchos dicen, a ver qué presentan, a ver cómo evoluciona y me vuelvo a Huawei.
Y vuelven, ¿no?
Yo creo que es mucho más fácil el paso de un iPhone a un Huawei que de un Android convencional a un Huawei. A nivel de cómo estás acostumbrado a trabajar en un
sí.
Apple a cómo estás yeah. trabajando.
Sí.
Es cierto, sí.
A no ser que te pilles un Honor. Entonces,
Luego hablamos. Déjame que te haga la vuelta, ¿no? Sí. Como experto en Huawei, dime tres motivos por los que no comprar un Huawei.
Uno te lo he dicho antes, si tu vida la tienes totalmente vinculada a otro ecosistema, me da igual de la marca que sea, la tienes totalmente vinculada y no quieres pasar por el trago de, oye, tengo que aprender algo nuevo, que muchas veces cuesta aprender algo nuevo. Otra de ellas, tema Google, o sea... Si no sabes vivir sin una Play Store, en vez de que se llame Play Store, se llame no sé qué.
App Gallery o lo que sea.
Como sea. Y la tercera no sabría decirte. O sea, creo que a lo mejor podríamos hablar que hemos perdido algo en hardware porque ahora Huawei ha tenido como que empezar de cero, que no empieza
sí,
de cero.
Digamos que el procesador, para que no lo sepa, es menos potente en cuanto a arquitectura.
A nivel
¿no?
potencia de... bruta, sí.
Claro, o sea, porque
sí.
ahora mismo solo pueden desarrollar, me parece que están desarrollando en 7 nanómetros y se habla que van a llegar uno con 5 nanómetros, porque claro, la competencia está en 3 nanómetros,
claro, y
ese tipo de cosas.
¿Y el chip 5G?
El
que,
chip 5G.
Que igual no sea algo muy relevante para mucha gente, pero...
Yo en el Mate 60 Pro lo llevo.
Lo llevas.
Y funcionando aquí en España sin ningún tipo de problema.
Vale. Durante un tiempo no fue así, ¿no?
Recuerdo no, durante un tiempo vendían procesadores 4G.
Claro. Recuerdo porque... que utilizaban ese, el equivalente, ¿no? El Kirin de turno, el 9000, ¿no? Pero que venía sin...
No, estuvieron usando
Qualcomm, es
Qualcomm
verdad.
Gen 1.
Es
sí,
verdad.
Y el triple 8, ¿no? También.
Sí, pero eso tiene su... Eso, yo investigué y eso tiene su historia. Estuvieron usando el 8, el 8 Gen 1,
¿vale?
Porque esa arquitectura estaba desarrollada antes del veto.
Claro.
Y podían utilizarlo.
Y podían utilizarlo.
Por eso luego se pararon de usar Qualcomm.
Vale, vale. No sabía, mira.
Qué fuerte,
no sabía,
tío. Claro, ¿y por qué no? Bueno, y luego ya decían, los últimos que han sacado van con Kirin 9000. Kirin. No sé qué letra al final, porque ya van cambiando, ¿no? Según la versión o modelo. No sé qué le están mejorando.
A nivel usuario, a nivel usuario normal, tú le das un Gen 3, que lo he probado recientemente en el Honor Magic 6 Pro, y le das el Mate 60 Pro, y a nivel de mover aplicaciones el día a día, no va a encontrar ninguna diferencia, incluso con cualquier gama media, ya lo sabemos aquí, o sea, sí, gama media premium a día de hoy, es muy, tienes que tener como nosotros ese ojo de pequeño detalle.
Esta tarea concreta, este juego concreto, esta historia, ¿no?
Lo único que sí que os puedo hablar es la batería, o sea, para mí la eficiencia de Kirin sigue siendo como la de el 980, que es el famoso,
sí,
980.
Sí, sí, sí.
Siempre había sido un abanderado, el nivel de eficiencia siempre fueron... Sí, es que ya.
Claro, no sé ya a nivel de tecnología per se, claro. Al final, una arquitectura de 7 nanómetros claro. frente a una de 3, en eficiencia estará muy bien optimizada, pero
si
igual
hablamos
por,
de horas
por tecnología
de pantalla,
pura.
Lo más heavy que le he hecho yo al Mate 60 Pro fueron 10 horas y media de pantalla.
Que no está nada mal.
Es salvaje.
Con
salvaje.
7 nanómetros, ¿eh? O sea,
claro, claro.
Que...
Es que, claro, piénsalo, que eso lo consiguen otros con 4 nanómetros, claro. Es que ese es un poco el tema, ¿no? Vale, si queréis ahora, precisamente, como has introducido lo del Honor Magic 6 Pro, vamos a hablar de Honor, ¿no? Si os
sí,
parece,
sí, 100%, claro.
Que es esa marca que se separó, lo pongo entre comillas porque no sé hasta qué punto se llegó a separar, ¿vale? Porque se vendió a un conglomerado de empresas chinas, no sé si tenía parte de participación el gobierno chino, desconozco los detalles porque evidentemente todo lo que conlleva a China pues es como decía Carlos, un poquito opaco, ¿no? No es fácil encontrar información de esto, ¿no? Pero, bueno, ellos a partir de 2021 empiezan a sacar teléfonos bajo marca independiente, con 5G, sin limitaciones, con los GMS, con los servicios de Google, sin ningún tipo de problema, como cualquier otro fabricante, ¿no? Entonces, yo creo que es algo que sobrevuela, ¿no? A cualquier aficionado mínimamente a la tecnología, de oye, yo sigo viendo esto muy similar a Huawei, tanto en la parte del hardware como en la parte del software. Entonces, si quieres empezamos por una de las dos, ¿cómo lo ves tú, ¿no?
Sí, pero aquí hay que partir por una base. ¿Cómo funciona una multinacional? Yo creo que aquí más o menos todos sabemos cómo funciona una multinacional. Una multinacional trabaja a largo plazo.
Sí.
Cuando se vende Honor...
Si son planes a lo mejor a 5 años...
Yo he preguntado... Y claro, porque yo siempre pregunto, oye, ¿cuándo vamos a ver realmente el software de Honor? ¿Cuándo vamos a empezar a ver algo de Honor? Es que igual el Honor que estamos viendo hoy estaba proyectado antes de la venta.
Antes de que es posible. Uh-huh. Sí, sí, claro.
O sea, porque
claro.
Tú entiendo, por lo que estás diciendo, compartes la visión de que ahora mismo son muy similares.
Sí, ahora mismo yo creo que... Mi opinión, ¿eh? Magic OS 8, que es el que lleva el sí. 6 Pro. Estamos hablando viendo un EMUI 12 vitaminado.
Sí, claro, de hecho, tienes un vídeo en el canal, Eloy, comparando directamente, ¿no? Harmony con, o EMUI con Magic OS.
Es un
¿no?
clon.
¿Qué diferencias? Es un clon, ninguna diferencia.
O sea, hay diferencias a nivel de detalles, de que uno hace una cosa, otro
pero,
otra.
Vaya.
Pero a nivel de, tú se lo das al usuario
y, lo percibe así,
y le pones una tapa por detrás sí, que no sepa cuál es cuál y te dices son iguales.
Sí, yo creo que tampoco sean... O sea, lo que hay que decir es que de forma oficial, y una cosa es que tengamos aquí una opinión personal cada uno de nosotros, los comunicados oficiales a nivel empresarial es que son empresas totalmente distintas. Otra cosa es que tú enciendas un Honor o enciendas un Huawei y digas leche. Ok, o sea, es que están los iconos. Si es que no, tampoco es que se hayan vuelto
sin
hacer un apartado estético muy diferente por intentar diferenciarse. Pero que quede claro que por lo menos aquí la comunicación oficial en España, que son dos empresas totalmente diferentes.
Sí, no, no. Y te pones
y tú les preguntas a ellos y dices, no tiene nada que ver. Y así se tiene que tratar, aunque nosotros lo veamos y digamos, hombre, pues
claro, pero eso,
me parece
eso,
mucho.
Eso es una opinión nuestra personal.
Sí,
100%. Porque claro, tú te pones a investigar un poco sobre las empresas, tal, y es lo que tú decías. Una pertenece a un conglomerado de empresas donde ninguna de esas empresas, que yo me he molestado en buscarlo, ninguna de esas empresas está vinculada con Huawei.
Claro.
A nivel legal de lo
sí,
que
sí.
te dejan ver
100%,
por internet. 100%. Y claro, tú dices, claro, mi pregunta siempre había sido, oye, ¿por qué os parecéis tanto todavía? Claro, hasta que alguien te dice, oye, Eloy, párate a pensar de que estos son proyectos a 3-4 años. Indiferentemente que luego montemos un hardware o otro.
Uh-huh.
O sea, entiende que hay empresas que trabajan, tienen el diseño hecho a 2-3 años vista. Y deciden, vamos a coger en ese momento este hardware para montárselo aquí. Pero claro, si es algo que tienen proyectado hace tiempo, ten en cuenta que tampoco podían tirar por la borda todo el trabajo que tenían hecho en software.
Y no tiene sentido, así que eso sí que es cierto.
No, igual también con Honor se van ciertas patentes o ciertas cosas que luego ellos pueden seguir desarrollando, ¿no?
A ver, que claro, Huawei también vende otro tipo de cosas. Hace poco se firmaron un acuerdo, han estado en guerra, Xiaomi y Huawei por un tema de unas patentes y sí. creo que han llegado a un acuerdo hace no mucho para que Xiaomi siga usando esas patentes a cambio de dinero. Es que al final esto, toda la guerra comercial que implica todo esto.
Sí, y que esa posible separación a nivel de dispositivos y de imagen y de sistema operativo de Honor, lo que tú decías, que igual hay que esperar todavía, que igual es eso. El trabajo que estamos viendo ahora fruto del pasado y que igual en 4 o 5 años
claro, habrá que ver,
sí que
¿no?
vemos una identidad mucho más diferente a cada uno de ellos. Sí que es verdad, es eso, que tú hoy día lo enciendes y nos recuerda mucho y que creo que también es muy positivo para muchísima gente.
No, no, es 100% o sea, positivo.
La
es
capacidad
es como la alternativa más
simple,
parecida y fácil, ¿no?
De a mí, usar a mí Huawei, personalmente, ¿no? después de tantos años, porque ya son unos cuantos sin servicios de Google instalados como vienen predeterminados, ¿eh? Uh-huh. A como los tengo en el Huawei, os tengo que decir que para mí la integración de Google en Honor junto con ese Magic OS que llamemos que pueda ser EMUI, uh-huh. Lo veo demasiado pesado. O sea, se le hace muy duro.
O sea, le cuesta.
O sea, a mí personalmente, visualmente, es algo personal, ¿eh? Uh-huh. Creo que hay demasiada implicación con los servicios de Google ahí uh-huh. metidos. Ahí,
como o sea, están yo. Como con calzador, ¿no? Uh-huh. Como que esto tienes que verlo, ¿no? Tienes que verlo para demostrar
tienes que probarlo.
Que...
Tienes que estar una temporada con uno, con los servicios de Google, como digo yo, a medio gas. O sea, ¿vale? que le uses solo lo imprescindible. Y el otro con todo integrado, que cuando abres la aplicación de mensajes y ves que es la de Google, dices, ¿pero qué haces? O sea, ¿por qué me pones la aplicación de mensajes de Google?
Tú ya, o sea, como usuario... ¿No quieres saber absolutamente nada de servicios de Google?
Yo soy de los...
Si el día de mañana el gobierno estadounidense dice abierto para todos y Huawei vuelve otra vez
que sea
a usar
elegible.
Android.
O sea, yo soy, pero en todas las marcas. Yo soy partidario de que un usuario decida lo que quiera instalar en su dispositivo. O sea, no puede llegar Google, aunque me metas sus librerías de Android Auto, vale, si yo quiero Android Auto, me lo bajo, me lo descargo y me instalas las librerías.
Uh-huh, claro, uh-huh. pero que no venga ya por defecto.
Como viene un iPhone. Aunque viene con todo su ecosistema, uh-huh. pero el iPhone te viene limpio con sus aplicaciones. Que te obligan a entrar en su sistema, claro. qué tal, pero que yo elija lo que quiero poner en mi teléfono. O sea, no, que no sea la compañía de turno que me diga, toma.
Y que estamos viendo, desgraciadamente, no en el caso de Huawei, sino muchísimo, te diría que en todas las marcas. Yo creo que una de las cosas que más he notado en los últimos 2 años es una carga de bloatware y de aplicaciones y de juegos que yo creo que no se tenía antes. Yo quiero pensar que también aprovechando la caída en ventas post-pandemia y demás, es una fuente de ingresos golosa, yo lo entiendo,
claro,
¿no? Que
sí,
esas
sí.
aplicaciones que vienen instaladas en un sistema, juegos y demás, todo es fruto de un acuerdo comercial, y entiendo que si venden menos teléfonos o tu margen claro. es más pequeño por materiales, por costes, porque todo ha subido a nivel de procesadores y demás, tengas que agarrarte a software para poder paliar esa caída. Pero sí que es verdad que es algo que, desgraciadamente, creo que vamos a ver más todavía.
Y de hecho, sí. hay algún teléfono que se actualiza y que te carga alguna aplicación de esto que te dicen.
Así que
hemos
no te
invitado
enteras, ¿no?
una aplicación aquí nueva, un juego. Con un update que te dicen, una OTA que te llegue y te dice, pero ¿por qué me has instalado esta aplicación? ¿No? Porque un acuerdo y hay que instalarla.
Antes, Miguel, hacías una pregunta que creo que también es súper relevante. ¿Crees que es posible que se revierta el veto? O sea, ¿crees que eso puede llegar después de todo lo que ha pasado?
Yo te digo una cosa aquí.
¿Todavía hay como esperanza o eso es algo ya de... Incluso si se revertiera, ¿tú crees que Huawei diría, ok, chico, pero yo sigo ya mi camino porque mi camino es este y yo, gracias, pero no quiero volver a esa situación?
Yo es que creo que con el dinero que ha invertido Huawei en desarrollar todo lo que está desarrollando en App Gallery, porque hay que decirle a la gente que ya muchísimas aplicaciones que están en la Play Store ya están en App Gallery.
Sí, sí, yo he visto el otro día el dato... sé que tenía un 4 delante, pero no me acuerdo si eran 4.000 o 4 millones. No, igual 4 millones es una burrada. Entonces, pero había muchísimas ya aplicaciones. O sea, había
no,
una
para
cosa
Harmonious
ya
Next
de...
ya han desarrollado 4.000 aplicaciones nativas.
Ah, eso es lo que vi. Next. Entonces, ese es el dato que vi.
O sea, claro. estamos hablando que... Y es un desarrollo cerrado...
Son nativas, claro. Ya no tienen
China.
Nada que ver de código Android.
Creo que ahora iban a en breve abrir ya el desarrollo global. Estamos hablando de que si lo hace bien, que no cometa el error que cometió Microsoft con Windows Phone, que cerró el desarrollo a pagar y si Huawei lo hace bien, podemos ver un cambio a medio o largo plazo. Sí, yo a corto no lo veo.
Claro.
A corto, a nivel, te hablo fuera de China. ¿Y qué pregunta?
El veto, no, el veto, si crees que puede.
Si
puede
se revierte,
llegar, estar metido en el sentido
lo que
de...
te decía, si se revierte, Huawei ha invertido tanto dinero. Que igual llegan a algún tipo de acuerdo.
A una solución intermedia.
Una solución intermedia de, mira, como haces en iPhone, métemelas en las...
Claro, yo tengo HarmonyOS Next,
bueno,
que no es Android, yo te pago la licencia de esto y chimpún, ¿no? Podría ser una muy buena solución,
ser,
de hecho.
O sea, bajo mi punto de vista, pero es que aquí hay que ir a la raíz de lo del veto. O sea, cuando llega el veto, yo las primeras informaciones que leí era de que Google se había negado a... a colaborar con Huawei porque uh-huh. Microsoft, sin más lejos, pidió una licencia y sigue trabajando.
Sí, de hecho, Huawei o los portátiles siguen. Y de hecho, Qualcomm también sigue.
Y de hecho, cualquier teléfono de Huawei ahora que te compras viene con el traductor de sí, Microsoft, viene Bing. O sea, viene con las aplicaciones de Microsoft. Que para mí es una... Digamos, si hay que centrarse en un servicio, me parece de los mejores a día de hoy. Pero lo que te digo, según las últimas informaciones de los últimos años, diría, es que Google pidió dos veces al gobierno la licencia para seguir trabajando con Huawei y el gobierno nunca les contestó. Para alguien que tiene tanto poder que ya, Google, tío, que ni te contesten. Cuando Microsoft llegó y le dijo, licencia para trabajar con Huawei, se la dieron.
Es un poco XD, ¿no? Ahí había... Bueno,
claro, ¿qué no sabremos?
Se perdió, ¿no?
No se sabrá nunca.
¿Contestar qué? ¿Qué mail? ¿Qué dices?
Me llegó un mail.
Me llegó un mail.
¡Sundar!
¡Ha mirado un spam! ¡Ha mirado a ver si te llegó un spam!
¡Ay, que lo tengo en borrado automático diario!
Y lo borré porque me salía el aviso de Google que no tenía espacio.
Y Google, ¿no? Te lo vuelvo a mandar, ¿no? Pero si lo tengo, que lo busco. Que tiene que estar
por
ahí.
¿Ahora qué dices eso? Servicios de Google. Tú fuiste uno de los que se quejó de lo de las fotos.
Pues yo estoy pagando como un demonio.
Claro, te las dieron gratis. Subir las fotos indefinidas para siempre gratis. Un día llegó Google y dijo, paga.
Sí, claro, sí, como todo.
Que lo entiendo, sí, sí. Pero porque tú te has metido de lleno.
Sí, yo lo reconozco. Hasta
pero no tú, me refiero en general.
Yo utilizo un iPhone y yo utilizo un iPhone como si tuviera un Android 100%.
¿Por qué?
Porque sí, porque yo vivo por y para Google y para mí.
Mi pregunta es, ¿por qué no usas un Android?
Por creación de redes sociales. ¿Por redes sociales?
¿Solo por redes sociales?
Sí, claro.
Voy a poner apuro a los dos. ¿Cuánto lleváis sin usar un Huawei como teléfono personal?
Muchísimo. ¿Como teléfono personal?
Yo desde el P30 Pro,
desde el P30 Pro. Luego dejando de lado los análisis y demás.
Sí, claro,
teléfono desde el P30 Pro, por supuesto.
Sí, sí, sí.
Sí, claro.
¿Ha cambiado teléfono, en redes sociales algo?
Yo creo que en Android sí, ya cada vez más el contenido...
Ah, en Android, pero no en Huawei en concreto. Bueno, he probado el Zoom de Android, que yo creo que han sido los S24, sí, ¿no? En Instagram, y es verdad que ha mejorado bastante. Lo que pasa es que nosotros, bueno, pues siempre al final de
cada
uno
es un tema de quieres ir un paso más. Es un tema de meta y el desarrollo de la aplicación.
Sí, sí, tal sí, cual. Sí.
Se enfocó en que la aplicación tenía que ir bien en iOS y ya está.
También porque es más fácil hacer que vaya bien en iOS, ¿no? Esto lo hemos hablado mucho. Tienes que desarrollarla, optimizarla para menos teléfonos, ¿no?
Claro,
menos
es que modelos diferentes. El tema que la de Android se desarrolla para 200 millones
claro,
de modelos.
Que funcione
de
bien en un teléfono de 89 euros y en uno de 2000. Claro,
y a lo mejor los recursos o dinero que hay que dedicar para hacer que la aplicación de Android funcione bien en un S24 Ultra y en un 950 euros, pues hay que dedicarle mucho dinero, mucho tiempo, y en iOS solo la desarrollas una vez.
A mí molaría que Huawei dijeran, para Harmony quiero esto desarrollado crema. Buah.
Yo creo que a veces que muchos fabricantes se centran en cosas menos relevantes que eso. Está claro que será mucho más difícil, porque al final es algo que no depende puramente de eso, pero depende de los teléfonos. Al final yo creo que la creación de redes sociales, que todos nos vemos abocados a iOS...
A ver, que es verdad que hay que matizar que nos vemos abocados...
Hombre, claro que hay alternativas.
O sea, y que por supuesto sí, la alternativa sí, pero, no es tan horrorosa, ¿no?
Eso lo dices tú porque claro, te dedicas a crear contenido.
Obvio.
Obviamente.
Pero
sí.
No,
cualquier
mi
persona.
Mi primo que
claro, pero
solo
tu primo,
entra a Instagram
pero
a mirar.
Tu primo entra a Instagram y ve que todos los creadores de contenido que consume utilizan iPhone. Y él ve el story para que lo vean sus colegas y dice, coño, pues yo quiero que se me vea como la Lola Lolita. O quiero que se me vea como fulanito, porque mira cómo se le ve, mira cómo se le escucha, mira cuando sube el reel. Al final tú quieres eso, ¿no?
Sí, pero
al final... lado que haya gente que se compra un iPhone por marca o que se lo compra únicamente por ecosistema o por el matrimonio con un iPad o con un Mac si lo tienes, porque funciona muy bien. Al final tiene cosas terribles y cosas que las hace fatal, pero lo hace muy bien, ¿no?
Claro, pero es que ahí es donde Huawei entra también.
Claro.
El ecosistema de Huawei funciona
espectacular. A mí me flipa, a mí me alucina.
Sí.
O sea, tiene para nosotros los relojes, los auriculares, el matrimonio con el ordenador, las capacidades de poder pasar archivos.
El Huawei Share, todo esto es fantástico, todo es fantástico.
Es la leche, sí, es una pena porque tiene seguramente después de Samsung... A mí Samsung creo que también lo hace bastante bien. Después de Samsung y Apple, creo que Huawei...
Yo creo que a Huawei a día de hoy lo pondría segundo, en cuanto a ecosistema.
Bueno, pondrías por encima, ¿no?
Claro, puede que sí, pero a mí me sigue restando pues lo obvio de el tener que hacer eso.
Pero yo hablo a nivel de ecosistema.
De
todo
productos, integración unos con otros, ese tipo de cosas, ¿no?
¿Habéis probado el de 16, el último?
Sí.
Que además lo vimos en el evento también y tal. Yo con el Mate flipo. O sea, lo arrimas, haces así... se te sale la pantalla.
Todo lo que
y
puedes
todo.
Hacer es increíble, sí, sí. Total.
Tal cual. Sí, sí, a ver, en Samsung tiene la solución igual. Similar, igual también tiene el multicontrol.
Sí, que son los tres. O sea, yo creo que a nivel
de sistemas
son los tres con diferencia. Totalmente.
O sea, quien se vaya a cualquiera de los ecosistemas y trabaje full con el ecosistema, total. No va a tener problemas.
Vale, avanzamos al último bloque.
Cacharrito, ¿no? Ya un poquito.
Yo quiero hablar de hardware. Tenemos a Eloy, que lleva usando como teléfono personal, ¿cuánto tiempo?
Desde que... ¿Huawei?
Sí, este.
Ah, este desde que salió. Desde que
¿hace cuánto
septiembre.
Ya? Septiembre, se han pasado ya ahí unos cuantos meses. El Huawei Mate 60 Pro. Vamos a hablar un poquito.
195 gramos.
¿Cuánto?
No me acuerdo.
No, pero dilo, no sé. ¿Cuánto? ¿Cuánto crees que pesa el Mate 60 Pro?
No sé.
Es que sabes que tenemos la coña, ¿no?
Vamos a buscarlo. José, búscalo mientras.
Yo cazo los pesos de los teléfonos.
A ver, Carlos,
yo no lo sé, no me lo
en directo, ¿eh? Yo tampoco.
No, yo tampoco, de verdad te lo digo.
¿Cuánto puede ser? Teniendo en cuenta que tu iPhone 15 Pro Max pesa 222 gramos.
Yo creo que este pesa menos.
Pesa menos.
Debe ser 205 o algo así.
205 gramos es la respuesta de Carlos Santagracia.
Un poco más, ¿eh?
Sobre el peso del Mate 60 Pro. ¿Cuánto, José? 225. ¡Uy, pesa más que el iPhone! Madre, es que te lo llevas con funda, Carlos. No
es de las pocas personas, obviamente, que tienes un Mate 60 Pro que conocemos y que yo tengo muchísimas ganas de robarte ahora mismo.
Vale, cuéntanos, Eloy, un poco experiencia con el teléfono a nivel hardware.
Perfecto. O sea, si te lo tengo que resumir en una palabra.
Dime puntos positivos y negativos.
Puntos positivos, eficiencia energética.
Vale, o sea, la batería es infinita.
La cámara me parece la mejor del mercado.
La cámara, decías antes, que la ponías al nivel o mejor del P60 Pro.
¿Qué tiene esto respecto a un P60 Pro? ¿Qué ha cambiado a nivel fotografía? Creo, no me acuerdo.
Me pillas un poco ahora mismo. Claro.
Vale. Es que no me acuerdo qué diferencia había.
Lo tengo como tú ahora mismo, o sea, pero a nivel detalle fotográfico, o sea, ¿sabes la diferencia? Yo creo el procesador.
Vale.
Porque aunque los dos llevan XMED, creo que
el procesador de imagen hablamos.
El procesador de imagen que hace Kirin, el proceso de imagen de Kirin me parece mejor que el que hace Qualcomm.
Vale. O sea, claro, esto lo hemos comparado toda la vida en Samsung, ¿no? Dependiendo del Samsung que tenía Exynos con el que tenía Qualcomm, las fotos salían mejor con el de Qualcomm que con el Exynos.
A nivel de batería, cero preocupación. O sea, llego al final del día sobradamente. Y creo que la pantalla, o sea, el conjunto del teléfono, el diseño del teléfono me parece espectacular.
Lo de tiene delante tres agujeritos. Uh-huh. Esto lleva un reconocimiento facial 3D, no sé qué.
Sí,
¿qué tal?
Como todos los últimos Mates.
¿Qué tal esto? Maravilloso.
A mí me gusta mucho. Lo que pasa es que yo soy de la vieja escuela y me agobia el tener que andar mirando el teléfono y lo acabo desactivando y uso la huella.
¿No? Directamente con la huella, ¿no? Es que claro.
Huawei siempre fue la bandera. Yo recuerdo en su momento cuando fue uno de los pioneros con el reconocimiento facial y durante muchísimos años siempre fue la referencia a nivel de velocidad. Yo me acuerdo. O sea, tú era una locura. O sea, tú lo desbloqueabas. Era claramente. Le sacaba varios cuerpos de distancia a la mayoría de Android.
Y la huella, cuando sacaron la huella en pantalla, ¿no os acordáis? Que fue de los primeros también, la velocidad de desbloqueo.
Sí, sí, no. Pero es que Huawei es la representación de tener ambas cosas, ambos mundos, ¿no? Digamos que en Apple tenemos el Face ID, que es increíble.
Y aquí tienes las dos.
Y en Android tenemos la huella, pero es que aquí tienes las dos cosas, ¿no? Entonces tú eliges, efectivamente, como dice Eloy, pues a lo mejor lo desbloqueo con la huella o no, o según, sí, porque no, tienes las dos al mismo nivel.
Estuve probando durante mes y algo el 15 Pro Max, tengo que decir que lo llevé como teléfono personal sin ningún problema. Y me faltaba la huella.
Claro, ¿verdad?
La
como que lo echas
de darle
ahí
a la
menos,
pantalla,
¿no?
De que estás en la mesa y lo tienes que coger para mirarlo. Claro. ¿Por qué tengo que mirar? Déjame apretar.
Siendo el Face ID muy bueno, es muy buena tecnología, ¿no? Vale, ¿y puntos negativos o menos buenos que del
Yo
de
creo
este
el que no haya llegado a fuera de...
Ese nos duele el alma.
Y si nos ponemos eso, pues un poco pijoteros, que hay que dedicarle tiempo para dejarlo configurado.
Pero vale. En el de cacharro no hay ninguna funcionalidad que digas...
No.
¿Qué
no.
teléfono te comprarías si no llevas un Huawei ahora mismo? Y no es un iPhone.
Si no existiera Huawei, por ejemplo.
Sí, ahora mismo vas al catálogo de... Vas a una tienda y de gama alta. Sin
dedicarme a la tecnología. O sea, que no, fuera un entusiasta,
tú,
pero...
Ahora mismo, bueno, imagínate, Huawei desaparece.
Claro, no
Huawei
hay, desaparece, no hay acceso.
Y me tengo que comprar un teléfono.
Sí. Y un Android. O sea, no te puedes comprar el iPhone.
Me compraría... O... Es que Pixel los últimos no me gustan.
Vale.
¿Por qué? Ya, curiosidad.
Porque ese sí es el verdadero... Eso no es Android puro. Ese es el verdadero sistema operativo de Google.
Vale.
O sea, prefiero comprarme un Samsung de gama media antes que un Pixel porque la integración de Google ya bastantes datos tiene nuestros como para darle más, ¿sabes?
Vale.
Me compraría rollo OnePlus, gama alta, algo que fuera muy fluido. O sea, no miraría tanto cámara.
Vale.
Hablamos si no existiera Huawei. Que fuera muy fluido. A mí me gusta que el teléfono vaya muy fluido.
¿Y si incluyéramos a Apple en la ecuación, comprarías antes que ese OnePlus un iPhone?
No.
Vale,
no, o sea, porque a mí me mata la personalización.
Vale.
O sea, el colocar mi icono, de hecho, yo me quejé amargamente muchas veces de tío, ¿por qué me tengo que dejar con una aplicación para poner un espacio en blanco?
Es que literal, tío, yo eso es algo que tengo una cruzada contra eso. Creo que lo iban a solucionar con iOS 18. Ojalá, tío, me pone histérico.
Yo
es
que yo ya pasé esa fase.
No, tú has pasado esa
fase,
pero
la
bueno.
La personalización, yo pero ya... Pero no es... Hubo no tiempo que me... Ahora ya lo acepté.
¿Sabes qué pasa? Que mira, yo hago así, desbloqueo, y tengo esto. Claro. Me gusta tener lo otro o escondido abajo o aquí, pero no, que en la pantalla principal solo salgan tres iconos.
Y ver el fondo de pantalla. Hay veces hay gente que quiere ver el fondo de pantalla.
Yo soy de los que
tú no
lo
quieres
ver,
tío. No.
Yo es que no sé ni qué fondo de pantalla
tengo. Por
eso,
ni yo.
Es que me da igual. O sea, claro, yo durante un tiempo pues, hacía todo y luego ya, igual cosa de la edad de hoy, a mí me dio por decir, mira.
Pero que soy mayor que tú, Carlos.
Pues estamos ahí.
Estamos ahí. Vale, entonces Mate 60 Pro, increíble. De hecho, hemos hablado antes que igual nos lo deja Eloy para hacer algunas probitas. Igual
tengo muchas ganas de enfrentarlo con... Tenemos bichitos por aquí, tenemos la gama alta actual. Claro. Y tengo muchas ganas de ver cómo
vamos
está.
Vamos a ver
en
qué punto
hoy,
está.
Respecto a Xiaomi, respecto a un Samsung, respecto a un iPhone. Así que haremos fotinches.
Yo tengo que decir que me sorprendió para bien en vídeo contra el iPhone 15
en
Pro
vídeo.
Tengo una prueba de tengo una prueba subida.
A mí es que el vídeo ya del P60... Yo es que he sido muy pesado del P60 Pro. Es claro. Que ya a mí... No sé si qué había cambiado. Por eso te decía, no sé qué diferencias hay del P al Mate. Pero es que ya me gustó mucho el vídeo a mí.
Yo el vídeo me sorprendió y de hecho diría, a ver, al final luego también esto es muy opinable porque son colores. A ti te gusta
claro,
un tipo de color,
sí,
a mí otro, a mí por
eso
ejemplo.
Pero Huawei seguramente lo había trabajado muy bien.
Sí,
estos,
claro,
que hiciera cosas
pero por
muy
ejemplo
raras,
el color de Apple es como más realista, o sea, a la hora del vídeo
¿vale?
hablo.
En el vídeo.
El de Samsung como que lo ha rebajado el tono, pero saturaba mucho
saturado,
los colores,
sí.
Pero si lo sigue saturando un pelín, ese toquecito de amarillos y verdes un poco más saturados, Huawei tiene ese equilibrio. Y claro, al final esto es opinable. Tú me puedes llegar a decir, pues oye, a mí me gusta el color apagado y ya está, claro. Y ahí me sorprendió. Y la estabilización de este me sorprendió.
Increíble, ¿no?
Para bien comparado con el rey de la estabilización,
total,
que es Apple.
Total. Vale, y ahora hablemos de esa segunda parte que no ha llegado todavía, pero que va a llegar dentro de muy poco. Vamos a hablar del Huawei P70, P70 Pro, P70 Pro Plus. Porque
no, no
aquí
va a haber
hay,
Pro Plus.
Aquí hay muchos rumores.
No
y
va a haber Pro Plus.
Eloy me ha dicho que tenía información que poca gente tiene. Vamos a hablar de este nuevo teléfono que a día de hoy, que estamos grabando esto, hemos dicho que era 11 de abril, todavía no se ha presentado, pero que los rumores apuntan a que va a llegar en breve, ¿no? Entonces, ¿qué sabemos y qué se puede que se pueda contar el hoy?
A ver,
del P70.
Yo lo que voy a contar es público,
bien,
porque la red social Weibo mueve bien filtradores,
pues
además
está
gente que no se suele equivocar con el tema Huawei, no
vale
sé por qué, pero te dicen...
¿De dónde saca esta gente estas cosas? Porque
bueno,
nosotros tenemos nuestras teorías.
La vida.
Pero ¿qué teoría, no, qué no, teoría
no,
tienes tú?
No de Huawei, sino de todas las compañías, ¿eh? O sea, hoy en día las filtraciones de, yo qué sé, de cualquier Samsung, de cualquier compañía.
Y de cualquier sector, ¿eh? O
sí,
sea,
independiente de eso, ¿no? Pero yo siempre he pensado, digo, obvio están las fábricas, obvio en las fábricas trabaja muchísima gente, obvio hay muchísimos empleados.
Y que luego hay mucho trabajador externo.
Hay mucho trabajo externo, hay subcontratas.
Y que luego hay intereses de la marca.
100%. Y luego yo siempre
¿no
he pensado,
yo creo que sí.
A veces que sí. Un poco sí.
Un poquito de testeo de mercado.
Bueno, para crear hype.
Un poco de hype.
Crear hype, incluso testeas un poquito el feedback de la gente.
Vosotros que lleváis también mucho tiempo, ¿no creéis que sabe perdido la magia?
Sí, bueno, al 2000%.
Pero hace...
hace mucho.
10 años o más. Ahora ya hace 10 años que tú te sientes en una presentación sabiendo ya
todo.
No porque lo pruebes antes, porque aquí no vamos a engañar a nadie, que tenemos embargos, que nos llegan los productos antes. Pero esa magia de cuando llegabas a la presentación con un rumor ligero y luego veías el teléfono y decías, ¡oh, la madre mía!
Sí,
es tremendo,
pero se perdió. Yo no recuerdo ya el último teléfono en el cual hubo esa magia. Yo no lo recuerdo.
No.
No recuerdo ya la última presentación de decir, hostia, me senté ahí y
yo creo que la de Zuckerberg,
la de
Zuckerberg del mobile.
Claro.
Pero ahí en el cacharro de Samsung yo creo que supimos algo. Pasa que nos sorprendió que estaba Zuckerberg cuando apareció. Pero me refiero de sentarte
sí,
coño, no me imaginaba yo que fueran a poner esto. O no me imaginaba esta función.
Sí, o a nivel de diseño incluso, tío.
Sí.
¿No? El ver un teléfono y por primera vez en la presentación.
Bueno, nos desviamos.
Venga, sí. Entonces,
P70.
Yo te he apuntado cuatro rumores.
Mi información.
Vale, dime tu información.
Yo, la que tengo de modelos
¿vale?
es normal.
¿Vale? P70 básico.
El básico, Pro
¿vale?
y Art.
Vale,
okay. El ART, el ART.
Yo ahí le sumaba, según rumores, el Pro Plus.
Sí, pero es que yo creo que, porque en este también hay un ART, no, en este sí hay Pro Plus,
¿vale?
Pero en el 60 no,
vale.
En el 60 hay ART.
Okay.
Yo creo que han querido separar el Pro Plus para que sea más tipo Mate y el ART sea el Pro Plus
para
nuevo.
Que la gente no lo entienda, ¿el ART tiene algo que ver con diseño o es únicamente un Ultra? para entender.
Es un Pro Plus, ¿no? Un Ultra, sí.
Sí, pero es diseño exclusivo, ¿no? Básicamente.
Sí, cambia un poco la forma. Yo por lo que he visto, sí, las filtraciones.
Pero a nivel de especificaciones tampoco hay mucho, ¿no? ¿Qué sabes de especificaciones de los P70 o por dónde van a ir los tiros?
El rumor más grande que lleva sonando meses es que va a llevar el mismo procesador que este.
¿Vale? ¿Que el Mate 60? ¿Mismo procesador? Que es el Kirin 9000S.
Ese. ¿Vale? Que va a ser el mismo procesador, que yo creo que lo suele hacer Huawei. Sabéis que suele poner en el Mate el mismo que en el P.
Sí, sí. Sobre todo la diferenciación en cámara. Históricamente siempre
y que la cámara, el salto va a ser todavía más grande a nivel de cámara.
Vale. Tres sensores, principal, teleobjetivo y gran angular, entiendo.
Y uno más creo que va a haber en el ART. Vale. Cuatro sensores.
Doble sistema de teleobjetivo, entiendo, no puede ser otra cosa.
Eso se...
Ya Huawei fue uno de los pioneros en meter un doble sistema de teleobjetivo, te diría.
Y meter el por 10 en el P40 Pro Plus, pues en el cerámico.
Pero yo recuerdo creo que fue un Mate el primero que tuvo un doble sistema de teleobjetivo, y además el Mate, ahora me acuerdo, antes hablaba de lo del vídeo, ¿no? De lo bien que grababa. Recuerdo que históricamente los P siempre se habían caracterizado por tener la fotografía como foco, y recuerdo que hubo una generación, no recuerdo en cuál, que el Mate fue abanderado en vídeo, y ya empezaron a hablar del videógrafo y no sé qué, ¿no? Y recuerdo que las presentaciones hablaban de foto, pero hablaban un montón de vídeo, ¿no? Así que me imagino que en P, siguiendo esa tónica, todo enfocado a... Pues a foto debería ser.
Y yo creo que van a ir por ahí los tiros. Mejora la fotografía y yo creo que el vídeo también. Los rumores andan diciendo que el vídeo es posible que... O sea, lo que pasa es que está todo muy hermético.
Claro, yo lo que percibo es, dentro de toda la rumorología de los P70, es que por alguna razón este lanzamiento es importante para la marca. O sea, como que, por lo que yo leo, va a ser casi un antes y un después... de salto con respecto a la generación anterior, ¿no? Como que van a poner muchos huevos en la cesta del P70, ¿no?
Sí.
Entonces, habrá que ver, ¿no? Porque está el mercado complicado, hay que decirlo, ¿no? Ahora mismo, sobre todo en la gama alta, es muy difícil vender algo que no sea Apple o Samsung.
Sí, pero ¿quién ha ocupado el espacio de Huawei?
Nadie. Realmente nadie.
Apple y Samsung.
Sí, se lo han repartido más.
Pero...
Se lo han repartido. En su momento, yo creo que había un conato y podía parecer que Oppo podía ser ese jugador que a nivel...
Xiaomi también tuvo opciones, pero...
Pero yo creo que Oppo cubría muy bien el espacio de Huawei, porque te daba muchas de las cosas que te da Huawei, ¿no? Te daba ese diseño en fotografía espectacular.
Incluso arriesgarse también, con innovaciones.
Yo creo que era un sucesor natural, pero por lo menos en nuestro mercado, como no llegan los teléfonos de gama alta, creo que no ha llegado a convertirse en ese sucesor. Yo creo que se ha repartido el pastel entre que Samsung ha adoptado a muchos teléfonos de gama alta, a usuarios de gama alta que querían tener un teléfono flagship Android, y se ha quedado en Ultra de Samsung, o el que, como tú bien decías, mucha gente que ha dicho abandonó el barco de Android y dijo, mira, me cojo un iPhone y a funcionar.
Cómo lo echo de menos, tío, ¿eh? La época de que tuviéramos más opciones, más alternativas reales, ¿verdad? En la gama alta.
Real.
¿No creéis, o sea, y esto es pregunta que os hago yo, ¿no creéis que con la caída de Huawei se separó un poco de que las otras marcas crecieran, los competidores?
Sí.
O sea, innovaran un poco más. De hecho, hasta el propio Android, como sistema operativo, ha frenado en cuanto a evolución.
Estoy de acuerdo.
Puede ser, sí, estoy de acuerdo. Y tendría sentido. Al final, si el que lleva un poco la batuta pierde, sí, es posible.
De acuerdo, porque al final eso, Huawei hacía que los demás tuvieran que apretar el culete. Y esto es así.
Y que Huawei era uno de los desarrolladores que más aportaba al sistema Android.
Al ecosistema Android, ¿no? Claro, sí. Era partner de Google de siempre, de los primeros, de esa, ¿cómo se llamaba esto? La Google Alliance, ¿no? O algo así se llamaba, ¿no? Que hay varios fabricantes, está Sony también, que está un poco más perdido. Pero sí que, claro, al final todo lo que se desarrollaba en conjunto para esta alianza.
Los Avengers.
Éramos los Vengadores. Sí. Pero bueno, esto siempre lo hemos hablado. Para mí, el mejor Nexus que se ha hecho lo 6P. Hizo Huawei, que para mí era el 6P.
Lo tengo
6P,
en casa, ¿no? Todavía funcionando.
Claro, tío. Es que...
Además,
otro nivel, tío.
Súper bonito, tío.
Otro nivel. Bueno, pues P70, macho. ¿Tienes ganas de estos? ¿Crees que va a haber desembarco internacional?
Creo que sí. O sea, pero es que... También tenía información privilegiada de uno de los firmware que me descargué, y lo de, pues, trasteándolo.
Que se ven cosas en el código fuente y tal, ¿no?
En el código le hice un poco de ingeniería inversa y salían datos como que iba a haber versión, por las nomenclaturas de los dispositivos,
¿vale?,
que iba a haber versión global. Y hubo una época que yo lo decía y yo lo enseñaba en los vídeos. Digo, chavales, que he visto que hay L29, que suele ser en los modelos internacionales. ¡Oh, pues va a salir! Y nunca salió.
Ya.
Aquí se dice que más o menos puede que pase lo
pero
mismo.
Pero el P llegó. El P60 Pro.
El P60 llegó.
Pro, y hubo evento. Pero eso, es que del Mate no hubo ni evento.
No, del Mate no, tío.
El Mate. P70 sí que sospecho que sí.
Yo creo que sí. Creo, pero es que es aventurarse porque, no, claro, también hay que saber en qué nivel de fabricación está Huawei de chips.
pero tiene que llegar. O sea, tiene que venderse internacional el P70 Pro.
De este a día de hoy sigue habiendo reservas, claro, de gente que no ha podido comprarlo.
Claro, tal cual. Pero yo te digo de forma oficial.
Sí, no, tiene que llegar.
No, yo creo que no se van a arriesgar a estar dos gamas, o sea, dos series de dispositivos sin salir globalmente, aunque vendan uno.
Sobre todo si están ahora en crecimiento, ¿no? Que parece que están saliendo un poquito de luz, bueno, ¿no? Al final del túnel.
Creo que comunicaron de forma oficial que después de varios años ya tenían beneficios.
Sí, han tenido beneficios en todos los
que tiene muchísimo mérito teniendo en cuenta la posición en la que tenían, lo que han caído, ¿no? Está claro que su estrategia por wearables, desde aquí hemos defendido siempre que pese a no llevar Wear OS y demás, los relojes son cojonudos, los auriculares creo increíbles, que están muy bien, y los portátiles creo que son honestos, relación calidad-precio y por lo que te dan, si quieres Windows, está claro, luego ya si quieres compartir lo que quieras, pero creo que es un equipo razonable, pero tiene mucho mérito que de venir de donde venían, que ya den beneficio, me parece que es algo muy bueno.
Claro, pero que también hay que entender que es un titán.
Sí, claro.
Total.
O sea, a nivel empresa, nosotros porque nos centramos lo que es en el cacharro, en hardware, en los dispositivos. Pero Huawei, si esto le pasa a cualquier... Yo creo que a un Xiaomi.
No,
vamos a poner un Xiaomi, que también es otro titán.
Un Samsung y un Huawei son los que podían aguantar esto.
Por todo lo que venden fuera del tema de terminales. O sea, pero claro, es que es un titán. Sí.
Para que la gente lo entienda, y esto ayuda también un poco a dimensionar lo que es, bueno, Huawei y muchos fabricantes. Cuando fuimos al Mobile World Congress, lo que nosotros enseñamos en la mayoría de vídeos siempre son los stands de telefonía, ¿no? Porque al final a vosotros lo que os importa, o sea, a la gente le puede dar igual. Pero tú te metes en el de Huawei en concreto y es la hostia porque tenías un stand bastante grande de cacharro, de telefonía, de tablet, de portátiles, de wearables, pero luego había otro que era como cuatro veces más grande, únicamente de redes, de sensores, que nos explicaban tecnologías, en este caso, de cómo utilizaban para los semáforos con los vehículos.
Bueno, que es alucinante, locuras, es una cosa extrema.
El 5.5G.
Eso es.
El 5.5G.
Son los precursores del 5. Son los que han inventado el 5.5G.
Sí, sí. De hecho, lo vi el otro día que le llegaba a Oppo. Vía una actualización al Find X7.
Y hay una filtración que dice que los Honor Magic 6 Pro, con una futura actuación,
lo pueden recibir.
También, ¿no?
Sí. Y dicen que este también.
Muy el Mate, pues mira. 5.5G, que ya es otro nivel de velocidades, que es otra movida, tío.
1000 megas por segundo.
Casi nada,
Y a un milisegundo, algo así, una locura.
Maravillas, tío. Bueno, pues estamos ya llegando al final, ¿no? De nuestra charlita con Eloy. Ya de Huawei yo creo que está todo dicho, ¿no?
¿Qué duda tenés?
A mí me ha quedado todo claro.
Yo creo que sí. ¿Quieres que hagamos lo de las preguntas?
¿Qué preguntas?
Claro,
ya
que
no
lo pregunte yo por Instagram.
Ah, vale, sí, las preguntas de la comunidad, es verdad. Vamos a ver.
Si hablan muchas, O sea,
porque hemos hecho a una hora un poco rara, Carlos, Sí, pero alguna vía, yo he mirado antes si alguna vía, sí.
Seguro que sí.
Vamos a ver preguntas que nos ha dejado la comunidad para que quieran saber, ¿no? Del tema Huawei y a ver si se pueden contestar, Eloy. No te metas en jardines.
Sí, y algunas que no sean.
Yo me meto en
todos los
jardines, no pasa nada.
Sea alguna que no sea.
Yo vivo en un jardín.
Vivo. Si yo no sé cómo Google no me ha cerrado el canal.
Mira, venga, vamos con. Más que nada porque hay algunas preguntas que ya hemos tratado.
No, claro, los temas que ya están.
No quiero redundar. Mira, Arturo Maximus nos pregunta: ¿qué dispositivos recomiendas para empezar en Huawei? Vengo de un Pixel 4a 5G. Imagínate, alguien que quiera pasar a un Huawei y dime alguna alternativa, porque está claro que el Mate 60 Pro es fantástico, pero también es un dispositivo caro.
P60 Pro.
El P60 Pro.
Si lo encuentra a buen precio, P60 Pro, porque es mucho más fácil el tema de los servicios. Como viene de un Pixel, va a necesitar servicios de Google seguramente. P60 Pro, micro G, solucionado el tema. Tengo vídeo de ello.
Otra pregunta. Diego, ¿se puede ver Netflix y Amazon Prime en Full HD?
Sí. Ah, ¿en Full HD?
¡Uy!
Creo que ya sí.
Es ¿cómo que en Full HD? ¿En qué lo puedo ver entonces, Eloy?
Es que lo estás viendo en una pantalla de teléfono.
Me da igual.
No, me fascina.
Quiero verlo
que
poros.
Sí, creo que a día de hoy ya están adaptadas las aplicaciones.
Esto era por otro tema, ¿no?
Porque no, yo es que no lo veo en el móvil.
Pero esto era por otra licencia de Netflix, que no tenía nada que ver,
sí,
¿no?
Sí, por una licencia. Esto. Pero creo que ya lo han adaptado.
Vale, se puede.
Y bien. El resto de preguntas es que son...
Ya las hemos contestado, ¿no?
Hemos contestado prácticamente. Sí, habían bastantes, pero... Al final hemos tratado todo. Volverá al final son temas que hemos tratado durante toda la charla.
Vale, pues yo lo último que me quedaba era por... claro, tú trabajaste reparando... No sé si móviles alguna vez. ¿Has trabajado reparando móviles?
No, pero lo he hecho. A nivel personal de montar el teléfono sin problema ninguno.
Claro, es que yo tenía alguna pregunta apuntada. Si sabías en plan... ¿Qué es lo que más se suele romper de un teléfono, por ejemplo, ¿no? De cara a la gente que pueda ser
pantallas,
interesante.
Tío. Pantallas. Se le cae el teléfono.
Y que no sea una pantalla, aparte de las pantallas.
Baterías se suelen ir.
Baterías.
Al final, porque por malas cargas, claro. Por las. Es que vivimos, por ejemplo, en el país que vivimos, la gente deja el teléfono al sol. Yo lo he visto muchas veces que están en el coche y tienen el teléfono al sol y dices, se te va a quemar el teléfono.
Se te va a quemar, es inevitable, ¿no? ¿Y qué es lo más caro de cambiar o reparar de un teléfono?
Depende. Es que, claro, como en la época que vivimos con la falta de stock en algunos aspectos, yo he visto pantallas, sobre todo la pantalla de ya cuando me tienten AMOLED, OLED, Si compras original, uf, es caro.
Es mucho, caro. Mucho dinero.
¿Algún recambio, no sé, de iPhone o algo así, que eran 300 pavos o algo así?
Puede ser.
Fácil.
Pues, sí, pero es que es como se te rompa lo que es, no el cristal.
Sí, ya. Sí,
el panel, lo que es el propio panel, ¿no?
Se te rompa, son caros porque, claro, estamos hablando de pantallas OLED o AMOLED y, claro, de 120 hercios, eso al final tiene un coste caro.
¿Has visto algo de esto de los kits de reparación que se están
distribuyendo
por ahí?
He visto, pero...
¿Qué te parece?
Tienes que tener unos nervios de acero.
Yo eso lo he visto en dos marcas, tío. Yo he visto kit de reparación de Samsung y he visto kit de reparación de Xiaomi.
Yo no me atrevería
a... Y lo he visto cambiando delante de un fulano.
Y te ha dicho, esto es muy fácil.
Mega especialista, porque estaba ahí para eso. Y yo lo veía y digo, ¿lo está pudiendo reparar? Puta madre, o sea, lo está pudiendo hacer. Yo me metía en eso. Ni borracho.
Yo lo he hecho para mí. Yo lo he hecho para mí en mis teléfonos y alguno me he cargado.
Pues imagínate.
Ah, directamente, ¿no?
Sí, sí. O sea, alguno de que pues tiras, a lo mejor te rompes tal.
Claro.
Claro.
A mí me viene alguien y me dice, aunque sea quien sea hiper mega conocido, familiar, mi madre que se me ha roto el teléfono, arréglame. No.
Que sí, yo tampoco me atrevería. O sea,
esto para que no lo sepa, es que se está popularizando esto, ¿no? De que al final se le está acusando a las marcas de la obsolescencia programada, de que la poca reparabilidad de los equipos y este tipo de cosas, ¿no? Y al final, pues están viendo obligadas, yo creo que es un poco por cumplir, 100%. A sacar unos kits de reparación donde en teoría el propio usuario podría comprar simplemente el kit de reparación del elemento que fuera, la pantalla o lo que sea, y cambiarlo él mismo, ¿no?
Es que esto entra dentro de lo que hemos hablado antes, de las leyes europeas, de que el usuario tiene que seguir disfrutando de su dispositivo, 100%. Teléfono, lo que sea, lavadora, me da igual. O sea, es que lo que no puede ser que en 10 años tú tengas una lavadora que te aguante 10 años, que hace 20 años aguantaban eso,
sí.
Y que vayas a reparar y te digan ya no hay piezas.
Claro.
Pero vamos a ver, quiero seguir reparando mi... Pues claro, pues lo de los kits de autorreparación es eso, para que venga, pues ahora.
Qué fuerte.
Adelántate.
Pues nada, amigos. Hasta aquí, ¿no? La charlita con Eloy. Yo creo que nos queda. Mira, si él, ya que ha respondido todas nuestras preguntas, vale. Si tienes tú, Eloy, alguna pregunta para nosotros, para Topes de Gama.
He hecho la de antes, la de si habéis.
Con eso estás.
Yo creo que sí, porque además.
Estás perdiendo una oportunidad muy buena, ¿eh?
Nos conocemos.
Carlos te iba a responder de manera full sincera, yo no. Pero Carlos, o sea, lo que quiero preguntarle a Carlos.
Bueno, venga.
Te lo responde.
¿Qué opináis de toda la poca información o de la manera que se dio la información de Huawei con respecto a noticias que hubo de hasta se queda sin Android cuando no era cierto?
Bueno, yo creo que fue un tema muy sensacionalista. O sea, yo creo que se aprovechó. Yo creo que durante una época, desgraciadamente, pero es la época en la que vivimos, que trajo muchos clics. Y yo creo que hay mucha gente que también tenía una cierta inquina con la compañía. O sea, yo creo que ser el número uno... pues también te puede traer algunos enemigos, ¿no? Y yo me puedo imaginar que a nivel de comunicación se juntaron esas dos cosas. Yo creo que se trató de una forma muy sensacionalista porque era un tema que tocaba muy a la fibra, ¿no? Además era un conflicto como muy claro, ¿no? China contra Estados Unidos, ¿no? Como lo bueno contra lo malo, ¿no? Es lo que querían un poco vender. Y creo que se trató de una forma un poco irrespetuosa y también creo que igual nosotros mismos, creo que muchísimos medios igual caímos también en algunos errores de informar de alguna forma sin tener todos los datos, obvio, porque creo que muy poca gente podía tener esos datos, ¿no? Yo creo que hubo una cierta desinformación y un cierto sensacionalismo en un tema que era bastante serio.
Tú no dices nada, ¿no? Tú has dicho que no vas a opinar.
Yo la respuesta oficial de...
No sé. ¿No?
Que no, que sí, que coincido con Carlos. Yo creo que es que, fíjate, yo tengo la mala costumbre de olvidarme rápido de ciertas cosas, ¿no? Y estaba haciendo memoria mientras hablaba Carlos de un poco cómo fue todo aquello, ¿no? Y la verdad es que era difícil... Porque había medios de y había medios de comunicación muy grandes dando titulares que un no periodista como yo entendía que eso era, ¿sabes?, contrastado, información real. Entonces, al final, claro, empiezas a escuchar cosas de aquí y de allá y al final te acabas formando una opinión que igual no era la correcta, ¿no? Entonces,
yo me cogí muchos mosqueos. Eso,
claro, ¿no?
Eso,
imagino, tú conociendo lo que estaba pasando, claro, totalmente.
Porque
tío,
yo perdía el tiempo en leer, en investigar, en ver todo. Yo, para mí, la primera decepción grande que tuve en este sector, y lo digo con total confianza, fue esa. Porque cuando estuvimos en el evento del Mate 30 Pro...
Mate 30 Pro, ha llovido.
Estabas tú, creo.
Estaba yo presente, sí.
¿Fue en Múnich?
Sí, claro.
En aquel hotel donde nos cuentan todo lo que está pasando, se habló de software libre y hubo gente que le explotó el cerebro.
¿En qué sentido?
En el sentido de cómo. Y minutos después, horas, porque se esperaron al evento, se empezaron a ver titulares de Huawei se queda sin Android. Literal.
Sí, literal.
Dices que no es lo que te han contado, que te lo acaban de contar. Sí. Y yo, personalmente, hubo no a nivel personal, porque no me llevo mal con nadie del sector, pero a nivel informativo fue como ese punto de inflexión de vamos a contar las cosas como son, porque creo que...
Ya.
Sí, total.
Totalmente, tío. Pues sí, es que es verdad que era una etapa complicada, tío. La verdad que sí, esperemos que...
Fue complicado porque...
Haber aprendido, ¿no? De todo
no,
esto.
Y que fue complicado, pues yo entiendo que fue complicado porque vivimos en un mundo en el que todo se quiere ya, todo es rápido, sí, todas claro, las noticias de un día, lo que dices tú.
Y que era un tema complejo.
Era un tema muy complejo.
Era un tema complejo de explicar, incluso. O sea, si no tenías todas las herramientas, no tenías todos los conocimientos y además era difícil, tío, porque yo sí recuerdo que leías y decías, sí, pero esto afecta a esto, pero no a esto. Era un poco abrumador.
No, y que fue una época, si os acordáis, que fueron quitando cosas muy, como muy escalonadas. Hoy, sin esto. Ah, pues hoy esto sí, pero esto no.
Es verdad, ¿eh?
No, además eran,
o sea,
eran...
Se especuló hasta que se iban a quedar sin Bluetooth. O sea,
sí, sí. Pero es que eran cosas tan contrapuestas, porque por un lado, Huawei, es decir, su comunicación oficial tampoco nos servía de mucho porque evidentemente es una parte interesada, ¿me entiendes? O sea, que al final ellos no te van a decir nos hundimos, ¿no? Esto es evidente, ¿no? Como empresa, pues sería una decisión de marketing muy cuestionable, ¿no? Que te dijeran, sí, sí, esto va muy mal, chavales. No, te dirían que no, que tal, que no sé qué. Entonces tampoco esa versión...
No, pero yo creo que
te la podías tomar al pie de la letra, ¿no?
La explicación que nos dieron fue muy clara. O sea, la explicación que se dio fue, Huawei ha tenido este problema, como todos sabéis, porque fue público, o sea, Reuters sacó la noticia y explotó.
Sí. Total.
O sea, porque fue sacar la noticia y entrar el veto, pero así, o sea...
Directo, sí, sí.
Yo creo que le dijeron a Reuters, publica esto, que le hemos dado el botón.
Tal cual.
Sí, posible, sí, sí.
Y llegó Huawei y nos explicó perfectamente que las aplicaciones de Android iban a seguir funcionando porque el sistema iba a tener la parte de Android libre.
Claro.
No la de los...
El daño a nivel social estaba hecho, quiero decir. O sea, aunque a nivel técnico, a nivel tal, se podía hacer de muchas maneras...
Yo tengo mi opinión al respecto, que es... Para mí en todo esto ha faltado informar. No informar bien al usuario, sino formar al usuario.
Ya. Yeah.
O sea, no te digo a nivel nuestro de comunicación. Incluso a la marca se lo he dicho, ¿eh? O sea, esto yo lo he dicho y lo he dicho públicamente. Yo a la marca le he dicho que ha faltado formación al usuario. Que un usuario llegara y dijera, dedícale 20 minutos a tu teléfono y a funcionar.
Ya. Yeah.
Sí, sí. Total, okay, creo que sí que hicieron intentos. Yo
sí, se hizo intentos. Y luego, lo que tú dices, a nivel de intereses, interesaba más vender el daño que la solución.
Sí, bueno, 100%. Pero es que esto pasa y pasa a día de hoy, ¿eh?
Sí, sí, sí. En todo.
Funciona
en todo,
más todo, lo negativo que lo positivo. Esto es literalmente así, ¿no?
La vida.
En fin, Eloy, tío, que un auténtico placer. Mola porque al final hemos hablado de un
guay,
tema,
tío,
que no es que ahora mismo esté en boca de nadie, ¿no?
Sí,
pero
sí
ha coincidido hablarlo ahora y me alegro porque hemos hecho una retrospectiva, una historia muy importante en el mundo de la tecnología, concretamente en los teléfonos móviles, que es lo que nos gusta, ¿no? Y yo creo que todo usuario, toda persona que haya sido parte de la comunidad, topes de gama de la comunidad, en esa época esto lo vivió de muchas maneras y hoy hemos tenido la oportunidad de repasarlo todo, de hablar con propiedad con una persona que sabe mucho y yo creo que nos ha dejado claras varias cosas, ¿no? Quedamos con ciertos titulares, ¿no? De que se puede hacer, de que esto
sí,
ha cambiado,
sí,
de que... Joder, yo personalmente ya voy con ganas de si llega el P70 Pro, Carlos... No, me lo pongo como personal. Esto lo digo aquí ahora mismo públicamente.
Ojo,
me lo pongo como personal y voy a comprobar todo esto que estamos hablando, ¿no?
Así que nada, Eloy, mil gracias por venir, tío.
El placer es mío,
y
absoluto.
Llamamiento absoluto a toda la gente que esté viendo
sí
esto, que nos esté escuchando en el podcast, entre las plataformas. ¿Te interesa o no te interesa Huawei? Eloy Gómez TV, y si te interesa Huawei, es la referencia absoluta para descargar, para saber qué hay que hacer, para estar al día de todo el tinglado de Huawei. Mil gracias por venir.
Total,
gracias,
muchas
gracias
Eloy,
por invitarme.
Que vaya
quien
fantástico.
Quien tenga dudas de Huawei, ahí estoy.
Pues ahí está, ahí queda dicho. Un abrazo, familia.
Chao.
Chao.